Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Este es el sonido ambiente en directo desde Mestalla. El Valencia acaba de meterse en la final de la Copa del Rey. Jugará contra el que mañana gane la otra semifinal entre el Betis y el Rayo Vallecano. El Betis ganó 1-2 en Vallecas y mañana, insisto, desde las 9 de la noche, la otra semifinal. Suena el himno del Valencia. Celebración por todo lo alto en un club que lo ha pasado muy mal en los últimos años y que por fin lleva una alegría. Otra vez va a jugar una final de Copa después de la que ganó al Fútbol Club Barcelona hace 3 años. Hoy el partido intenso se ha decidido con un gol de Guedes, con un golazo de Guedes en la primera parte. Ha venido empatado 1-1 en San Mamés. Insisto, se mete en la final el Valencia. Situación en el campo, todavía se escuchan los cánticos, sonido ambiente de la cadena COPE. Desde la cabina, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Todavía continúa la vuelta de los toreros. Los futbolistas del Valencia que se han clasificado para la final de la Copa del Rey llevan ya unas camisetas conmemorativas haciendo honor a esa gran final que van a jugar. Todavía queda gente, bastante gente en Mestalla. La vuelta al ruedo ha sido completa. Ha habido lanzamiento de camisetas a su público y un grito que corea aquí en Valencia. Illa, 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 nos vamos a Sevilla.
Ha terminado el partido con un gesto de deportividad de los jugadores del Atleti que han felicitado prácticamente 1-1 a los jugadores del Valencia por meterse en la final. Veo ahora a los futbolistas abrazados a sus parejas, a sus familiares más cercanos. Hugo Ballester, adelante, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos, Juanma. Estoy aquí justo asomado a uno de los balcones de la fachada de Mestalla que da a la Avenida de Suecia, donde se producen los recibimientos de los aficionados del equipo al autobús del conjunto de Mestalla, y ahora mismo la gente se va agolpando porque no se quiere ir a casa. Evidentemente el Valencia se ha metido en una final otra vez y está esperando a que salgan aquí los protagonistas, los jugadores, para festejar con ellos esa camiseta conmemorativa con motivo de la final que te decía, Manolo. Te puedo decir el mensaje, que es: porque somos broncos y coperos, volvemos a Sevilla. La alegría entre el valencianismo, como decías, después de mucho tiempo con una mala gestión, con problemas societarios, con problemas económicos, con la venta de sus mejores jugadores. Hoy la gente del valencianismo, hoy la gente del Valencia es feliz porque se va con esta alegría de estar en otra final, en este caso de Copa.
Vaya ambientazo, deja abierto ese micro porque se escucha perfectamente, a ver. Es el cántico de los miles de seguidores del Valencia que abandonan ahora mismo Mestalla. En otro punto del estadio, otro hombre de la cadena COPE, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, buenas noches a todos. Mira, fíjate, estoy aquí con Maxi Gómez, que está firmando una camiseta. Hoy no ha podido jugar, estaba sancionado. Maxi,
Muchas gracias.
Bueno, se marcha Maxi Gómez, es el último en marchar. Se había marchado ya antes Hugo Duro y Guedes. Maxi Gómez, que se había quedado firmando una camiseta. Bueno, y que se ha querido marchar. Todavía, como decía Manolo y Hugo, mucha gente queda todavía por marcharse aquí del estadio de Mestalla. Nadie quiere irse. De hecho, Juanma, no se van a ir porque todos ellos se están ya citando en la avenida, como dice aquí el aficionado. Todos ellos se van a Sevilla, pero antes se han citado en los aledaños, en la avenida de Suecia, para celebrar este pase a la final de la Cartuja.
Ah, si quieres hablar con algún aficionado, a ver qué dicen. Estarán locos de contentos ahí en Mestalla.
Hombre, sí. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien.
¿Tu nombre?
Miguel.
¿A Sevilla?
A Sevilla nos vamos.
Ha habido que sufrirlo mucho,
los tres. Hombre, hemos sufrido, pero al final el Valencia ha ganado.
Bueno,
que es lo importante.
Gracias. Más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tu nombre?
Lidia.
Bueno, se ha conseguido. Estamos en Sevilla, está el Valencia en Sevilla.
Sí, sí.
Ya, ¡nos vamos a Sevilla!
Bueno, es el cántico más repetido. La gente...
Y especialmente desde Polonia, soy valencianista.
¿Has venido de Polonia?
Sí.
¿Valencianista?
5.000 kilómetros de ida y vuelta, sí. Estoy de Polonia, también con mi amigo.
¿Has venido adrede para el partido?
Sí, especialmente para el partido, naturalmente, sí.
¿Y tu amor al Valencia? ¿De dónde viene tu afición al Valencia?
Tengo Valencia profundo en mi corazón.
¿Vas a estar en Sevilla?
Sí, tengo una entrada, seguramente.
Habla con Murti, hombre, que te la consigue.
Sí.
Gracias. Bueno, pues desde Polonia.
Desde Polonia, un polaco en Mestalla. Ahora seguimos escuchando reacciones y escuchamos a los protagonistas del partido, entrenadores y jugadores de este, insisto, partido que ha sido más tenso que bonito, aunque ha sido de ida y vuelta prácticamente desde el principio. 1-0 con el golazo de Guedes. Otra final de Copa para el Valencia. ¿Cuántas has dicho en tiempo de juego que eran, Pedro?
18 en total. Hasta ahora ha ganado 8, ha perdido 9, pero las tres últimas las ganó.
Sí.
1999 con Ranieri en Sevilla, luego en Madrid frente al Getafe con Kuma en 2008 y la de 2019 en Sevilla con Marcelino.
Vale. Esta es la reacción de Muniain, Iker Muniain, el jugador del Athletic, después de caer hoy en Mestalla y perderse la final de Copa.
Derrota de las que duelen, ¿no? En una semifinal. Son 3 años en los que hemos conseguido llegar a 2 finales y en esta edición a la semifinal con dolor, ¿no? Por no poder repetir, pero bueno, hay que reconocer también un gran trabajo, una gran trayectoria en esta competición y bueno, hoy tristes, pero a pasar página, centrarnos ahora en la Liga y la temporada que viene, en la nueva edición de Copa del Rey, pues volveremos siempre con todo como siempre hemos hecho.
Desde luego no hay equipo que honre a esta competición como el Athletic Club. Lo hace todos los años y cae de manera muy digna en estas semifinales. Está Dani todavía en la cabina de tiempo de juego en Mestalla. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, pues un poquito triste, pero bueno, hay que asumir y el deporte es así. Y yo creo que el Athletic ha hecho una buena semifinal, pero en el fútbol se castiga y se penaliza cuando las pocas oportunidades que tenemos las fallas. Y encima no ha tenido mucha solvencia arriba el equipo. El equipo no ha tenido muchos agobios por parte del Valencia, pero no ha llegado con claridad arriba. Y al final, pues bueno, se ha decantado hacia el Valencia, que hay que dar la enhorabuena porque ha sido un golazo tremendo.
Es lo único que se le puede echar en cara a este Athletic, ¿no? Lo que cambia de jugar en San Mamés a jugar fuera, ¿no? Esa voracidad que tiene en casa, como a veces fuera se diluye, ¿no?
Pues sí, porque el inicio del partido ha sido del Valencia, luego ha habido una reacción muy buena del Atleti, prácticamente toda la primera parte el Atleti ha dominado el partido. Yo creo que la jugada clave de la semifinal ha estado en ese balón que ha tenido William solo delante del portero. Se le ha quedado entre los pies un poco el balón, no ha sabido, y seguidamente, casi en el minuto 40 y pico, nos han hecho el 1-0, ¿no? Entonces yo creo que ha sido clave esa jugada, porque el Valencia no ha sido muy superior al Atleti, ni mucho menos. Yo creo que ha sido muy igualado, pero bueno, al final lo que te he dicho antes, ellos han hecho un golazo que ha sido tremendo, y nosotros las pocas ocasiones que hemos tenido, pues hemos fallado. Y en el fútbol hoy en día no puedes fallar. Si no tienes encima esa posibilidad de hacer ocasiones, porque no la tenés.
Perdona.
Espera un segundo, Dani. Hugo.
Vienen los jugadores del Valencia a festejar. A ver, espérate. Por aquí suben. No.
Es la zona Gallá.
De... Gallá, enhorabuena. Gallá, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo estás?
Estoy para retirarme.
¿Te la has jugado por estar aquí con los tuyos?
Sí. Lo he intentado al máximo, pero bueno.
Y ahora pensar en la final en Sevilla.
Y ahora recuperarme bien, porque he forzado demasiado, pero bueno. No podía no haberlo intentado porque merecía la pena. Pero bueno, ahora recuperarme, tengo que recuperarme bien, porque he hecho una recuperación demasiado express, pero bueno, es lo que tocaba y ahora a recuperarme bien y a pensar en la final.
¿Qué supone para ti como capitán haber metido al Valencia en esta final?
Pues muchas cosas, es volver a ver esto después de unos años difíciles. Para mí es muy especial, muy emotivo poder hacer a tanta gente que se merece ser feliz, y hoy me voy a ir, bueno, a dormir no, pero me voy a ir tranquilo, sabiendo que hemos hecho feliz a mucha gente que ha sufrido mucho estos años, y esto va por todos ellos.
José, te deseo lo mejor, una pronta recuperación y que disfrutes de esa final, que te la mereces.
Gracias.
Las palabras del capitán, de José Gallá, que lo ha atracado aquí antes de que saltara la valla, con el resto de los jugadores, Juanma.
¿Dónde estáis exactamente, Hugo? ¿Dónde estáis?
José Gallá. Mientras ahora te puedo describir la fotografía, están los jugadores del Valencia subidos a la valla de la fachada de la Avenida de Suecia para festejar con los aficionados. Habrá como 6.000, 7.000 aficionados en el terreno de juego ahora mismo celebrando.
Guedes, ¿eh?
Fulquier, enhorabuena, enhorabuena, Fulquier.
¡Mucho, tío!
Enhorabuena, Fulquier.
Muchas gracias.
¿Estás contento por esta final con el Valencia?
¿Eh?
¿Estás contento por venir al Valencia para una final?
Muy contento, muy contento. Se me ha escapado una vez la final. Ahora me tocaba, así que estoy muy contento.
Oye, habéis sufrido mucho para conseguirlo.
¿De quién, claro,
normal. ¿De quién te acuerdas?
Es normal, nadie ha dicho que iba a ser fácil.
¿De quién te acuerdas?
Vamos.
Las palabras de Dimitri. Y ahora viene Ilaix. Ilaix, enhorabuena. ¿Estás feliz? Se va Ilaix, pecados de juventud. Se marcha con el resto de sus compañeros. Vamos a ver, porque siguen subiendo los protagonistas aquí. Ya te digo, están trayendo cervezas, botellas de champán, se lo merecen los jugadores del Valencia.
Caramba.
Un día, es una alegría. Están, como digo, en la fachada de la Avenida de Suecia. Habrá 7.000, 8.000 personas agolpadas en las calles, en los aledaños del Coliseo Valencianista, y están ahora mismo celebrando con los jugadores, con bengalas. Veo botes de humo, veo una alegría desmesurada, merecida por parte de los seguidores y los jugadores sin camisetas, algunos con esas conmemorativas que te contaba, están celebrando y cantando, como vimos de fondo,
a ver el
con
cántico.
Ese olor a pólvora del mes de marzo aquí en la capital del Turia, la alegría de todos los jugadores.
Valencia Club de Fútbol, el cántico en la Avenida de Suecia, con una fiesta que, además siendo Valencia, promete ser larga y buena.
Y ensordecedora.
¿Eh?
Y ensordecedora.
Sí, es que en Valencia inventaron la fiesta y luego ya la exportaron al resto del mundo, pero donde sí, donde está la fábrica es ahí, en Valencia. Estaba hablando Dani desde la cabina, no sé si sigue todavía por ahí, Dani.
Sí, sí, estoy esperando para despedirme de vosotros.
Vale, perfecto. Dani, que solo te iba a decir, ¿echas en cara algo a este Valencia en la eliminatoria o no?
No, hay que felicitar al Valencia, tengo que felicitar al Atleti, el Atleti ha derrochado todo lo que se puede hacer en una de esto. Creo que ha hecho una competición copera extraordinaria, ha eliminado equipos Madrid, Barcelona, hemos llegado a semifinales y al final alguien tiene que caer. Bueno, hemos caído. Desgraciadamente va a ser otra vez un año más el capitán último que levantó la copa, con lo que conlleva esto para los periodistas, que son unos pesados, entre ellos vosotros, pero me duele más que no hayan podido llegar a la final. Pero bueno, darles un abrazo a toda la afición, que creo que hemos estado donde está siempre el Atleti y se ha portado extraordinariamente. Han dado un motivo de deportividad al acabar el partido y para mí honra eso mucho al equipo.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Venga.
Dani, que ha comentado el partido en tiempo de juego, que seguía todavía en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en Mestalla, que está vacío, completamente vacío, pero que fuera tiene ese ambiente que nos ha relatado Hugo Ballester, en directo en los micrófonos de la cadena COPE, por donde han pasado varios jugadores del Valencia. Pedro.
Decía la trayectoria de Dani del Atleti en esta Copa. Recuerdo, el Atleti es el primer equipo que elimina en la competición al Madrid, al Barça, y no llega a la final.
Joder.
Porque es lo que ha hecho el Atleti. Y luego, déjame, por favor, felicitar a Gil Manzano.
Que sí, ha hecho el partido era muy complicado.
Complicado, muy caliente, con muchas declaraciones entre un partido y otro, y lo ha sacado muy bien. Y además ha creado como un reglamento, o digamos, lo ha expuesto, porque ya ha habido algunos hábitos que lo habían hecho, una faceta en el reglamento que se puede aplicar muy bien, que es que cuando un jugador reclama la atención de los masajistas, se sale del campo y hasta que no haya una interrupción del juego no vuelva a entrar. Y así ha cortado todas las posibles pérdidas de tiempo que ha habido en la segunda parte.
Sí,
y luego ha añadido 7 minutos.
Ha estado bien.
Así es que ha estado muy bien.
El que aplaude es Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ha estado bien.
No tengo nada que añadir.
Ha estado bien el árbitro. Sobre
eso
todo,
que tenías
además,
alguna duda, Daniel.
Yo creo que ha dejado muy claro cada vez que había alguna caída, que había gente, que ese tiempo se iba a recuperar, con gestos. Hacía gestos muy claros de que ese tiempo se iba a recuperar.
Pero que cuando un jugador de Valencia se caía, mandaba directamente a los médicos y a los masajistas que entraran directamente, porque eso obliga al jugador a salirse.
Ha sabido leer muy bien el partido y sabía perfectamente lo que se iba a encontrar.
Eso
es muy importante.
Ha habido un momento que Hugo Duro se ha quedado tendido en el terreno de juego y se ha dado cuenta que estaba fuera del campo. Y le ha dicho a Bordalás, no, que ahí no vale, que ahí siguen jugando. Entonces, aquí levántate, no pierdas tiempo.
Y esto demuestra que Gil Manzano es un magnífico árbitro cuando se olvida del VAR. ¡Céntrate en el partido!
Bueno, Cada loco con su tema. 11 de la noche, 50 minutos, una hora menos en Canarias. Además de Copa, ha habido Liga. Un partido que venía pendiente de la jornada 21, ¿era el partido? Creo que sí, jornada 21. Bueno, ¿qué pasa? El caso es que el Mallorca ha perdido 0-2 con la Real Sociedad, goles de Silva y de Mikel Merino. Ha sido una victoria cómoda del equipo de Alguacil, que se sitúa a un solo punto del Barça y del Atlético de Madrid en plena lucha por la Champions. ¿Cómo está esa batalla? Recuerden que el Barça también tiene un partido menos, el que tiene pendiente contra el Rayo Vallecano. Silva no marcaba un gol desde el 16 de mayo del año pasado y el Mallorca sigue teniendo un colchón de 5 puntos sobre la zona de descenso. Y ha habido partido de la Youth League, de la Champions Juvenil, octavos de final. Son partidos o son rondas a partido único. Y el Atlético de Madrid ha ganado en Valdebebas al Real Madrid. 2-3. Se lleva el derbi. El Atlético de Madrid va a estar en cuartos, donde se va a enfrentar al Borussia Dortmund. Por cierto, se han escuchado cánticos racistas dirigidos hacia Peter, jugador del Real Madrid, que es negro, por parte de aficionados rojiblancos. Primero racistas y luego xenófobos. Escucha el ahí. El retiro es español. Y no un parque de Ecuador. Bueno, pues lamentable la representación justo en esta semana, donde había sido noticia el racismo también en la grada por parte de estos integrantes del Frente Atlético, como digo, en Valdebebas. Ha habido resultados de fútbol internacional. En la FA Cup de Inglaterra, el Liverpool le ha ganado 2-1 al Norwich. El Chelsea ha ganado 2-3 al Luton Town. Y el Southampton 3-1 al West Ham, que es rival del Sevilla. Copa de Italia, ida de semifinales. La Juve ha ganado a la Fiorentina en Florencia 0-1. Y en la Copa de la Reina, octavos de final, también a partido único, Valencia 0, Granadilla 3, Rayo 1, Barça 3 y Villarreal 1, Real Sociedad 2. En el Atleti ya saben que es noticia, que se ha hecho oficial, que Héctor Herrera va a ser jugador del Dinamo de Houston a partir del 30 de junio en la MLS. Se va a Estados Unidos, Héctor Herrera. Y el Cholo tiene una nueva baja en defensa, es Mario Hermoso, que tiene una lesión en el aductor derecho, está pendiente de evolución. El aficionado que profirió insultos racistas a Carlos Acapo en el partido del lunes en Granada, entre el Granada y el Cádiz, se ha presentado voluntariamente en la comisaría, donde se le ha tomado declaración y va a tener que acudir a la fiscalía para declarar. Abramovich ha comunicado su decisión de vender el Chelsea. De momento no sabemos a quién, pero vende el Chelsea el ruso Abramovich. El América de México ha despedido a Santiago Solari después de sus malos resultados en el torneo clausura. Y en balonmano femenino, partido de clasificación para el europeo, España ha ganado en Hungría 28-30. Y sobre la invasión de Rusia en Ucrania y las consecuencias para el mundo del deporte, la FIBA ha suspendido la candidatura de Rusia para albergar el Mundial 2025, estamos hablando de baloncesto. Rusos y bielorrusos van a participar como neutrales en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de invierno. Mazepin, piloto ruso, no podrá correr el Gran Premio de Gran Bretaña. La FIA le permite correr sin bandera, pero la Federación Británica de Automovilismo se lo impide. Y la FIFA, el FIFA 22 también ha eliminado del videojuego a los equipos rusos y a la selección. Pide paso Hugo Ballester con protagonista. Hugo.
Sí, estoy aquí con el míster, con José Bordalás. He saltado a la valla aquí para los festejos. Espera un momento, Ricardo, que estamos en directo. Sí, sí, pero espero que Ricardo Arias se lo lleve aquí a la valla para que celebre con la afición Bordalás. Está aplaudiendo aquí a la gente. Míster, en directo para el partidazo. Te voy a poner, le voy a poner los auriculares, lo primero, enhorabuena.
Sí. Gracias, muchas gracias.
¿Qué siente en este momento, Juanma? Estoy con el entrenador apoyado en la valla de la fachada de Mestalla y habrá, no te exagero, más de 10.000 personas aquí coreando el nombre del míster. ¿Qué siente, míster?
Pues la verdad es que es increíble, ¿no? Ver a esta afición, que es la leche, es tremendo. Es una satisfacción, sobre todo para ellos, lo merece, porque es una afición increíble, como habéis podido comprobar.
Ha hecho historia, míster.
Bueno, hemos llegado a una final, que es muy bonito, es importante, y ahora pues a disfrutar y a prepararla, porque no siempre tienen la posibilidad de llegar a una final.
Me voy a permitir ponerle los auriculares los dos, porque si no, no va a escuchar, porque quiero que hable con Juanma Castaño, que está en Madrid en el partidazo en directo, claro que sí. Seguro que quiere felicitarle. Dame un segundo, Juanma, sí. Porque tengo que hacer aquí ingeniería para ponerle un auricular al míster. Le pongo el otro en directo en el partidazo. Ahora yo ya no escucho. Juanma, te escucha en directo en el partidazo, pegado a la valla con 11.000 valencianistas con bufandas al viento, celebrando el pase a la final de la Copa. José Bordalás.
Míster, enhorabuena.
Gracias, Juanma.
No sé, ya ha descrito lo que está sintiendo, pero recuerdo el día que llegó al Valencia que notaba un equipo totalmente deprimido y hoy es justo lo contrario. La alegría de una ciudad entera, por fin, ¿no?
Pues así es, la verdad es que por ellos, porque se lo merecen. Ahora mismo estamos aquí, como te dice un compañero, en el balcón, 10.000, 12.000 personas, impresionante, ¿no? Lo que están disfrutando, lo que han disfrutado de su equipo, de que afortunadamente hayamos conseguido el pase a la final.
Yo creo que se está descargando mucha tensión, ¿no? De cómo ha sido esta eliminatoria, de todo lo que se ha dicho antes del partido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, afortunadamente hemos conseguido estar en la final contra un grandísimo equipo como es el Atleti, que bueno, ha sido una eliminatoria muy igualada y muy disputada, de dos equipos que querían estar en la final, y bueno, se ha decantado por parte nuestra, muy felices, y como he dicho anteriormente, me alegro muchísimo por esta afición, por los futbolistas que han sufrido mucho también, llevan trabajando muy duro desde el primer día de pretemporada, y bueno, llegar a la final es el premio, la constancia, el trabajo.
Probablemente la diferencia ha estado en el factor campo, porque tanto San Mamés como Mestalla sabíamos que iban a ser claves en lo que pasara, ¿no?
Sí, así es. Y luego, bueno, pues el auténtico golazo que ha hecho Gonzalo Guedes, que bueno, nos ha puesto por delante, y sabíamos que iba a ser un partido, una eliminatoria muy igualada, y bueno, se ha decantado por ese fantástico gol de Gonzalo, y que bueno, al final nos ha dado la victoria.
Al final no ha saltado al campo, se ha quedado prácticamente ahí en la banda, no ha habido invasión de campo por parte de Bordalás.
No, porque al final a mí me gusta que disfruten los chicos, los futbolistas, son los protagonistas, y bueno, he saludado a la afición, he felicitado a los chavales, se lo merecen, pero bueno, en estos momentos quien debe disfrutar son los futbolistas, que son los protagonistas.
Dos cosas para cerrar y le dejo disfrutar. ¿Se ha saludado con Marcelino? ¿Al final ha habido saludo con Marcelino y Deportividad Absoluta?
Sí, por supuesto. Me ha felicitado por la victoria, le he deseado toda la suerte del mundo y fenomenal.
Y por último, ¿a quién se lo dedica? ¿De quién se acuerda sobre todo en este momento?
Bueno, me acuerdo de las personas que me han apoyado durante todo este tiempo, muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación.
Póngales nombre, bueno, póngales nombre. ¿Quiénes sobre todo?
Bueno, sobre todo mi familia, ¿no? Mi familia que ha estado siempre apoyándome y ayudándome en todos los momentos, en los buenos, en los momentos más difíciles, porque sabes que el fútbol es un camino complicado, difícil. Uy. Pero sobre todo por ellos, se lo dedico a ellos. Y les mando un beso muy grande, un abrazo enorme, y bueno, y también por la afición, ¿no?
¿Cómo lo va a celebrar? ¿Cómo lo va a celebrar?
Bueno, pues estoy ahí con los chavales celebrándolo, porque me han empapado, me han mojado, ahora mismo voy a cambiarme porque estoy chorreando.
Las mejores fallas de los últimos años, ¿eh? Por fin vuelven las fallas y vuelven con un Valencia en la final.
Pues sí, la verdad es que sí.
Sí, sí.
Van a disfrutar mucho los aficionados porque recién comienzan las fallas y bueno, con su equipo en la final. La verdad es que muy contento.
Cañizares quiere saludarte, quiere darte la enhorabuena, que es un histórico valencianista y supongo que está contento. Cañete, ahí tienes al míster.
¿Qué pasa, míster? Buenas noches. ¡Hombre! Y muchas felicidades.
Santi, muchas gracias.
Los has hecho muy felices.
Muchísimas gracias.
Y
gracias,
no
sé, la verdad es que bueno, está la gente ahora mismo muy feliz, muy contenta, disfrutando. Y bueno, algo que al principio nadie se podía imaginar, y afortunadamente el fútbol tiene estas cosas tan, tan increíbles, tan bonitas, que bueno, un equipo que al principio pensábamos que iba a pasar muchas dificultades, y bueno, hemos conseguido estar en la final. Muy contento.
¿A quién prefieres en la final?
Bueno, cualquier equipo es complicadísimo. Al principio tiene ventaja el Betis, pero bueno, puede pasar cualquier cosa en fútbol, como sabemos. El Rayo es un equipo que está haciendo una gran temporada y vamos a ver qué ocurre mañana.
Un entrenador que lleva
mucha
toda
suerte y muchas gracias.
¿Perdón?
Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada.
Santi, te mando un abrazo muy grande.
Mister, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, Juanma. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego igualmente. Bordalás en directo en el partidazo, gracias a Hugo Ballester que nos lo ha puesto, en plena celebración. Ahí estábamos escuchando la locura absoluta que hay en la calle justo de entrada, Avenida de Suecia, de entrada a la zona de vestuarios y de tribuna de Mestalla. Hugo, ¿con quién estás ahora?
Estoy con Carlos Soler, que va a saludar a Ricardo Arias, una de las leyendas y embajador del Valencia Club de Fútbol. Carlos. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo
gracias.
Estás?
Bien, muy contento, muy contento. Ha sido un alivio para el final.
Desde bien pequeño en la Academia del Valencia Club de Fútbol, capitán, llevas el 10, ya has sido campeón de Copa, eres casi incluso el veterano, ¿no?
Sí, bueno, la segunda parte con la salida de José me ha tocado ser capitán y he intentado ordenar lo que he podido al equipo y bueno, yo siempre lo voy a dar todo por el Valencia.
Tú esto ya lo has vivido, insisto, ya eres campeón de Copa del Rey, pero ¿qué supone para ti estar aquí en la Avenida de Suecia con más de 10.000 personas? Yo creo que ya hay 15.000, festejando otro pase a una final.
Bueno, pues algo inexplicable. Esta tarde lo venía hablando con familiares, con amigos que querían estar luego en el palco,
aquí en el antepalco. Veo a tus padres, veo amigos.
Y bueno, súper súper feliz porque es un día muy especial.
¿Sabes quién está muy feliz por ti? La gente de Madrid, el partidazo de COPE. Juanma, le pongo los auriculares y aquí tengo a Carlos Soler sin camiseta, en botas todavía, con el pantalón reglamentario, con la familia alrededor. Ya te escuchan directo en el partidazo de COPE.
Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Al final, tampoco habéis sufrido tanto. Se presentaba esto como la batalla de todas las batallas y bastante controlado lo habéis tenido, ¿no?
Bueno, ahora puede parecer que ha sido sencillo porque la verdad que el partido ha sido muy disputado, pero claramente hace nuestro favor. Y no es nada sencillo, no es nada fácil llegar a una final de Copa del Rey. Este equipo, el Atlético, que había eliminado al Madrid, al Barcelona, justamente, y nosotros le hemos eliminado justamente. O sea que no es nada sencillo y no hay que quitarle ningún mérito.
Acércate un poco más el micro porque te come la gente, es flipante
ya,
como cantan.
Es que yo tampoco te escucho a ti casi.
Claro, claro, es flipante como cantan, qué ganas tenían de fiesta, ¿eh?
Hombre, y bueno, con todo esto del COVID, con tanta tristeza que ha habido estos años, esto es algo muy especial para todos, para mí también.
Sí, tú sabías que estabais en una época difícil en el Valencia. ¿Pensabas que iba a llegar una alegría así tan pronto?
Bueno, realmente hace 3 años estábamos jugando una final y ganándola y en puestos Champions. Pero es verdad que han sido 2 años, o están siendo, porque obviamente que en Liga pues las cosas que querríamos que fueran mucho mejor. Pero hoy es un día que toca disfrutar y toca que la afición disfrute, que nosotros disfrutemos y bueno, intentar ganar confianza en estos partidos de Liga hasta que llegue la final y prepararla bien.
¿Qué cantan ahora? ¿Me estalla quiere la Copa? ¿Qué cantan?
Sí, me estalla quiere la Copa. Sí.
Me estalla quiere la Copa. Habrá que dársela entonces, ¿no?
Hombre, yo en mi segunda final aquí en el Valencia y ojalá que sea el segundo título.
Oye, espera, Albelda, de capitán a capitán. ¿Algo para Carlos Soler, Albelda? David, ahí lo tienes.
Bueno, Carlos, felicidades.
Gracias,
pero...
David.
¿Qué te voy a decir? Tú ya conoces la situación, lo has dicho tú, hace poquito ya estuviste ahí. Yo creo que sobre todo es una alegría para la gente y también para ellos, porque yo creo que por momentos pues hay situaciones que no salen las cosas como toca, demasiado ruido alrededor, y para gente como Carlos, allá, también para todos, ¿no? Pero ellos que se han criado aquí, la verdad que son momentos especiales.
Muchas gracias, David. Intentaremos ir a por ella a Sevilla.
Dime una cosa, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer hoy?
No lo sé, de momento estoy...
¿A casa no vas, no?
Creo que mañana es libre.
Mañana libre, ¿no? Vale, perfecto.
Pues entonces... Bueno, no lo sé, pero mañana nos entrena y ya está.
Juanma, Valencia ya no es lo que era, ya no hay tanta fiesta.
Hombre, algo habrá.
Es verdad.
¿Algo no, habrá? La ruta al bacalao y después todo desaparece.
Bueno, se monta el bacalao. No hace falta ruta para que haya bacalao. No hace falta ruta para que haya bacalao. Que lo disfrutes, Carlos. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches a todos.
Gracias, gracias. Carlos Soler, el capitán del Valencia. Hemos escuchado en directo aquí en el partidazo al entrenador, al capitán del Valencia y sobre todo a los miles de seguidores que están protagonizando ese fiestón tremendo en el arranque de Fallas. Estamos casi en el arranque de las Fallas y Valencia vuelve a recuperar la sonrisa con el fútbol, con esta victoria y con este pase a la final, que recuerden es el sábado 23 de abril. Sábado 23 de abril en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Ahí es la final. La otra final, la última, el Valencia la ganó en el Villamarín. en el estadio del Betis al Barça. Era un partido apasionante. Esa noche ganó el Valencia, entonces entrenado por Marcelino y dirigido por Mateo Alemany. Hoy ha caído Marcelino en Mestalla. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Grandísima noche de radio con muy buenos comentaristas. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas.
Ya he saludado a Cañete. Sigues por ahí, ¿verdad, Santi?
Sigo por aquí, perfectamente, además.
Está Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas.
Ugarte, que acaba de llegar. Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas, Jaime?
Bien, muy bien.
¿Sí? Sí. ¿Algo que decir? De
felicitar al Valencia, porque ha sido, yo creo que, justo vencedor. La jugada clave, lo decía Dani, en ese mano a mano de Iñaki Williams, y luego, sin solución de continuidad, el golazo de Guedes.
Sí, Galvelda, al que ahora integramos también en este tiempo de opinión de El Partidazo. Esta es la reacción de Marcelino, del entrenador del Valencia, en sala de prensa hace unos minutos mientras estábamos del Athletic, en sala de prensa hace unos minutos mientras estábamos hablando con el entrenador del Valencia.
Creo que nosotros hoy fuimos superiores al Valencia en líneas generales en el partido, pero el Valencia fue superior en el marcador, que es donde hay que serlo, y está, lo felicitamos por ello, y nosotros pues a reponernos y a pensar que tenemos que ganar el siguiente partido.
Pues a ganar el siguiente partido. ¿Cómo, tú crees que esto va a condicionar el futuro de Marcelino, Jaime?
Pues no lo sé, la verdad, pero tampoco coincido con él que haya sido superior el Athletic, que ha tenido, yo creo que más o menos unos 25 minutos de la primera parte en la que sí, que se ha mostrado más seguro en el campo, y luego a partir de ahí yo creo que no ha terminado de hacer daño al Valencia. Y luego, claro, pues ahora tendrá que tomar una decisión importante Marcelino. Yo creo que la junta directiva del Athletic, con Rafa Alcorta como director deportivo, quieren que continúe. Creo que es un proceso inacabado todavía el que tiene, está reformando el equipo, pero bueno, vamos a ver, también hay elecciones, veremos a ver lo que decide.
Santi, Albelda, os pregunto directamente lo que le decía Carlos Soler. ¿Os esperabais una alegría de estas características en el primer año de Bordalás, teniendo en cuenta cómo estaba la situación? Albelda.
No, sinceramente no. Es verdad que después de ver y analizar y se han dado muchas circunstancias, un buen rendimiento del equipo, pero es verdad que un sorteo benévolo y bueno, la verdad es que Bordalás lo ha aprovechado ese sorteo, porque es benévolo, pero siempre lo tienes que aprovechar haciendo un buen trabajo, ¿no? Y no, yo creo que ni yo ni nadie lo esperaba, porque era una plantilla en construcción, un entrenador nuevo, más ventas que fichajes, y a priori no esperábamos esto.
Santi,
vamos a ver, yo no espero nada de un equipo que no tiene gestión. No puedo esperar nada, porque yo pongo siempre por delante de todo la gestión. A partir de ahí, pues lo que me dan lo celebro más que nunca, porque creo que tiene más mérito que nunca. Y yo creo que aquí hay un grupo de grandes profesionales, que son los jugadores, instigados por el único ejecutivo que tiene el Valencia, que es don José Bordalás Jiménez. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se ajustan a las circunstancias son favorables en el sorteo. Hay que sufrir en San Mamés, se sufre, hay que ganar aquí como sea, agarrarse a Mestalla como que nunca falla, y a partir de ahí pues el equipo llega a la final, y el equipo pues competirá a la final como mínimo con las mismas posibilidades que el rival. Ahora, si tú me dices futuro presente de este Valencia como entidad, pues mejor que no les entrevistes uno a uno de verdad y que te hablen con el corazón de lo que ven ahí dentro. Entonces, cuando pasa todo eso, yo no puedo esperar mucho, pero desde luego soy el primero que pongo más mérito aún a que un equipo que no esté dirigido, que no tenga dirección, repito, con un solo ejecutivo, que es su entrenador, esté ahí ahora mismo en una final de Copa.
Pase quien pase mañana, la final contra el Valencia va a tener que roerla, ¿eh? O sea, jugar una final contra un equipo de Bordalás es, como creo que lo dijo Caparrós cuando iba al Camp Nou, sacarse una muela, es ir al dentista, jugar una final contra un equipo de Bordalás. Paco, ¿qué te ha parecido la eliminatoria y qué te parece la presencia del Valencia en la final?
Igualadísima. Podía haber caído para cualquier sitio, pero la ha decidido una genialidad de un tío que hace unos años nos parecía que costaría por lo menos 60 o 70 millones, hace dos años nos parecía que no valía para nada, y este año ha vuelto a ser el mejor Guedes. Un zambombazo que define todo el partido, porque es que en realidad no ha habido muchas ocasiones.
No.
Creo que a Bordalás hay que ponerle la medalla. Al final están todos. Oye, Gallá se ha jugado su pierna para intentar meter al equipo a la final. Este Mamardashvili, pues ha encontrado al Valencia un portero donde no lo esperaba. Pero también es una apuesta personal de Bordalás, porque hay otros porteros. Con todo lo que se le critica a Bordalás, el tío, con lo que tenía, ha llevado al equipo a una final. contra el equipo que se había cargado a todos los gordos, porque las grandes alegrías de esa copa se la había llevado el Athletic al cargarse esa mesa al Barça y al Madrid.
Sí, sí. Hay una jugada clave para mí en el partido, que es con 0-0, un contraataque del Athletic, un pase fenomenal a Iñaki Williams, y Mamardashvili le saca esa acción a Iñaki Williams.
Es verdad que no consigue acondicionarse el balón para golpear.
Sí.
Se le queda un poco atrás.
Esa acción es clave. Con 0-0 en el marcador, porque minutos después consigue el Valencia su...
Y eran los mejores momentos del Atlético.
Sí, sin duda alguna.
Es que ya no hay más ocasiones, en realidad. Sí, al final una de Soler contra el portero, pero ya es que ha sido un partido muy, muy cerrado.
Palomar, ¿tú qué me dices?
Esas jugadas, esas acciones a Iñaki le han costado siempre un poquito, maniobrar en el último momento. Bueno, le habíamos visto corregir, pero no es su mejor suerte. Mira, yo Bordalás, cuando llega el fichaje del Valencia, Bordalás, sin duda, más allá de que la plantilla efectivamente no se ha reforzado, pero el gran refuerzo es Bordalás. Que lo iba a apuntalar por la trayectoria que tenía en el Getafe y el resto de equipos, estaba claro. Ahora, que tan rápido está ya en una final. Y luego acordaros que los primeros partidos de Liga, el Valencia estaba ahí arriba, era uno de los equipos más sólidos. O sea, que no pidió 3 meses para trabajar, ¿eh? O sea, nada más comenzar la competición, ya tenía su idea de juego armada. Para mí es el auténtico artífice de lo que hemos visto. Y la eliminatoria igualada, el detalle de Guedes, que es el que le ha dado la final al Valencia, y cualquiera que salga del otro partido, creo que vamos a ver una grandísima final en Sevilla.
¿Guas?
Hombre, primero mi abrazo cariñoso, y no me refiero a Marcelino, a todos estos que ven a Bordalás en una final y le da sarpullido. Pues miren, señores, esto es el fútbol, ¿no? Entonces, cuando resulta que hay un tío como es Guedes, que es un personaje, yo digo que el Valencia, de los Valencias que yo recuerdo, de estos jugarían 3 o 4, uno de ellos sería Guedes. Hacer ese gol, pues de definir el partido, pues los grandes jugadores definen los grandes momentos, ¿no? Me ha parecido conmovedor una vez más el partido de Carlito Soler. Yo no sé qué sería del Valencia, se habla de que si callase podría ir al Barça, qué tal, y no sé qué, pero desde luego el murciélago dejó ahí colgado, ¿verdad?, a las alas, y las ha cogido un tío con un par, ¿no? Y que a mí me parece que al Atleti le ha faltado finura, la que tuvo, por ejemplo, el día del Barça, que estuvo fino todo, pues no ha tenido esa finura para llegar a inquietar de verdad al Valencia, que ha sabido rearmarse y ser un merecido finalista, ¿no? A ver qué pasa mañana, pero desde luego, si todo apunta a un Betis-Valencia, va a haber alto voltaje.
Sí, además, eso sí que es una lucha de estilos. El Betis-Valencia, hombre. Sí es Betis-Valencia, con todo el respeto para el Rayo.
Y el Rayo Valencia también.
El Betis-Valencia es la lucha de estilos de la temporada, que es dos formas de alcanzar una final por dos caminos radicalmente distintos. A ver qué es lo que sucede.
Pero ya tiene un premio, que es, te sientes, digo, para la gente del Valencia, también para el Betis, pero ya la del Valencia hoy, sentirse importante otra vez.
Totalmente.
O sea, es luchar por un título y el año que viene estar en la Supercopa, que parece una tontería, pero es volver a verse con los grandes.
Que sí, que sí. Insisto, cuando llegó Bordalás a ese club, la depresión era absoluta. Entró en la sala de prensa, lo sé porque ese día además hablé con él, y dice, es que veo unas caras de un equipo que está casi en segunda división, desahuciado, Juanma, hundido económicamente, sí.
Pero es que, date, Juanma, cuenta que hablas del Valencia, ¿eh? Es claro, el Valencia, es que, queridos, que es, claro, es que esto claro. No es un equipo de barrio que digas, oiga, ha tenido un momento tal. Es el Valencia, y se te cae porque lo que estamos pensando, que será campeón o no lo será. Pero que esto no va a cambiar.
Pero, Juanma, a todo lo que estamos hablando, hay una cosa que habría que añadir. Fíjate, y no poniéndonos en lo peor, que es lo que yo pensaba o se piensa mucho en Valencia, si hoy el Valencia cae eliminado, fíjate los 3 meses que nos quedan por delante.
Sí, sí, sí.
Pero que podían ser duros, fíjate lo que te voy a decir, hubieran sido duros hasta para Bordalás.
Claro, claro. Espera, que pide paso Hugo, con un protagonista más desde Mestalla.
Sí, perdón por el haberos hecho esperar, pero es que están los jugadores con cervezas, con los cánticos de la gente, no se ha movido un alfiler aquí. Juanma, cae la noche en Valencia y va a ser larga, como bien sabes, y aquí no se ha ido nadie, y por eso he querido llamar de la valla, lo he sacado, porque está festejando como uno más. Brian Gil, hola Brian, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena, no sé si esto, cuando fichaste por el Valencia en este mercado de invierno, era lo que soñabas, después de no haber tenido la continuidad que quisieras en Londres.
Bueno, yo creo que cuando vienes a un club y te cuelas en una final, todo el mundo estaría soñando en estar donde estamos nosotros. Ha hecho un partidazo el equipo, la gente ha estado increíble, y ya solo toca celebrarlo, y ojalá poder llevarnos ese trofeo que tanto queremos.
Es el fichaje estrella, Juanma, de la Liga en el mercado de invierno. Es un hombre que le ha cambiado la cara al vestuario, trae alegría, trae duende, regatea en cara, extremo como pocos. Ya te escucha en directo la sintonía del partidazo, Brian Gil.
Hola, Brian.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, no te vayas de España nunca más, te aviso, ¿eh? No andes haciendo el tonto, que tú donde tienes que estar es aquí. ¿No ves cómo juegas aquí?
Gracias, muchas gracias.
Vaya jugada. Bueno, si te sale la de la primera parte hasta el final, la jugada de la primera parte, impresionante, ¿eh?
Bueno, yo creo que hemos salido mal por el partido. Es verdad que esa jugada ha sido puntual, pero yo creo que el mérito de hoy, aparte de todo el equipo y de toda la afición, creo que va en nombre de Gonzalo Guedes.
Joder, ¿qué pasa? ¿Es buen tío Guedes? ¿Te llevas bien con él o qué?
Muy bien, muy bien. La verdad que desde el primer momento me ha cogido como uno más, como si llevase aquí toda la vida, y se lo agradezco y estoy muy feliz por él y por el golazo que metió, que nos ha colado la final.
Oye, haz de reportero, ¿qué cantan ahora? ¿Qué están cantando?
El himno de Valencia.
Ah, el himno.
El himno, pues, de Valencia.
Ahora mismo con vosotros, Valencia. La verdad que no puedo escucharlo porque tengo los dos cascos aquí y no puedo escucharlo.
Mira, tú pon el micro, mírame cómo escucha.
¿Lo escucháis o no?
Joder, si lo escuchamos. Al que no te escuchamos casi es a ti. Qué locura, macho.
Es que hacer una entrevista aquí es complicado, ¿eh?
Escucha, Brian, si son así por meterse en la final, imagínate si ganáis.
Hombre, yo creo que meterse en una final es esto, ¿no? Es encender a toda Valencia, darle la ilusión que necesitan, y yo creo que es un paso muy importante para todo el equipo y es una pieza clave en esta temporada, colarnos en esta final.
¿Te pone jugar una final contra el Betis o te pone jugar una final contra el Rayo?
Me pone a jugar una final.
Ya, esa ya la tienes. Esa ya la tienes. Pero aquí, ¿te gustaría meter un gol al Betis en una final?
Hombre, me gustaría meter gol en la final. Yo creo que a todo jugador le gusta meter gol en la final, ya sea al Rayo o al Betis.
Sí. Se te ha quitado el acento en Londres un poco, ¿no?
¿Qué?
El acento que se te ha quitado en Londres.
No.
Bueno.
El acento lo conservo.
¿Estás acompañado allí en Valencia o vives solo? ¿Cómo estás? ¿Qué plan de vida tienes?
Estoy con un amigo que ya me acompañó en Bilbao, me acompañó en Londres y la verdad que...
¡Brian, córtate el puto pelo!
¿Quién dice eso?
El barbero.
Es el que hace un poco la estabilidad ahí emocional cuando todo no va bien o cuando todo va bien, es el que me apoya.
¿Tu amigo? ¿Cómo se llama?
Aarón. Desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo a él, a toda la familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano y, por supuesto, a Franci, Leo, Nieto y Nacho, que han venido a verme hoy. Y esta victoria va para ellos.
Sí, señor. Están escuchando el partidazo. Tú eso ya lo sabes, ¿a que sí?
Bueno, si no lo escuchan hoy, seguro que lo escucharán mañana.
Vale.
Porque son unos frikis del periodismo y de todo lo que se habla de mí.
Muy bien. Pues nada, un abrazo, Brian.
Un abrazo.
¡Córtate el pelo!
¡No!
No, dice. Eso sí que no. 12 y 18, radio en directo, partidazo Cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están escribiendo al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también al Twitter y al Instagram del programa. Grande Bordalás. Hoy toca tragar bilis a todos los que le matan día tras día y año tras año. El Valencia ha sido mejor, el Athletic no ha jugado nada y el árbitro ha estado de 10. No me lo creo, pero es así. Tremendo trabajo de campo de Hugo Ballester, entrando hasta la cocina. Enhorabuena, valencianistas. ¿No creéis que es un poquito desmedido celebrar el pase como si hubieran ganado la Copa? Cervezas, tracas, 15.000 personas. Aquí un aficionado del Athletic. Estoy muy decepcionado con Marcelino. No se puede dejar a los buenos en el banquillo, al que desborda y al que mete goles, y luego pretender que salgan y lo arreglen. Repito, estoy muy decepcionado con Marcelino. Otro en la misma línea dice: muy bien, Marcelino, tanto guardar para la Copa y palmas con el Barça en Liga y te quedas fuera de la Copa, todo un éxito. Y decía un oyente: el árbitro ha ayudado a los equipos a olvidar la polémica y ha sido el mejor del partido. Grande Gil Manzano. Y escuchad a un oyente hablando sobre esta semifinal de Copa.
Buenas noches, partidazo. Pienso que el Atleti de Bilbao ha estado más pendiente de que si los equipos de Bordalás no juegan bien, que si las faltas, que si las pérdidas de tiempo. Y creo que el Valencia ha sido justo merecedor. Hay que reconocer que el fútbol de Bordalás no es muy vistoso, pero sí da su resultado. Así es que enhorabuena a los valencianos.
Gracias, gracias. Deportividad ante todo y radio ante todo. Qué gran noche de radio. Gracias al Valencia por permitirnos trabajar en estas condiciones, por permitir a su afición escuchar a sus ídolos en directo en una emisora de radio.
Gracias a Hugo Ballester, a Rafa Villarejo, los compañeros que están allí en Mestalla, ofreciéndoles a todos ustedes los testimonios, a los compañeros técnicos que hacen que en medio de ese ruido se puedan escuchar las voces de los protagonistas. ¿Ven cómo no pasa nada por hacer radio con normalidad después de una alegría? ¡Qué fácil es! 12:20, hora menos en Canarias. Gemma Santos, hola Gemma.
Hola Juanma, hola a todos. Aquí es que son grandes hasta los anunciantes y para grandes nuestros amigos de Verti, que mira qué súper oferta traen para todos los oyentes del partidazo. Ahora tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros, como lo oyes, desde solo 180 euros. Y además de un montón de dinero, como ves, también vas a ahorrarte un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar a ningún sitio, ni desplazarte a ningún lado. Lo puedes hacer todo por WhatsApp, puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro, todo sencillísimo. Así que haz como nosotros y entra ya en verti.es. Ya verás qué fácil calcular tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
12:21, ahora menos en Canarias. ¿No te ha pasado, Paco, que por un momento parecía que estábamos en 1999 haciendo el programa? Sí, sí.
¿Cómo mola?
Ha sido un momento que digo magnífico. Yo, joder, ¿de verdad? Sí, sí, sí. ¿A que sí?
Estoy mandando un mensaje a Huguito diciéndole que si no pone a Mamá Dasbili es como si no hubiera hecho nada esta noche.
Es que Lama lo llama Mamá Dasbili. No sé qué querrá decir.
Por parte de Madrid. Oye, es que esto que dicen del...
Espera, que es que tenemos que... Esto forma parte de la radio también de esta temporada.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Verti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hemos arrancado después de tiempo de juego, en torno a las 11:30 de la noche, y están en directo, en esta noche en la que el Valencia se ha metido en la final de Copa, Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Jaime Ugarte, David Albelda, Roberto Palomar, está Pedro Martín, Fouto, está Arau leyendo los mensajes, enseguida Antonio Ruiz, ha ganado el Atleti juvenil en Valdebebas al Madrid en la Champions femenina, y está Hugo Ballester en la Champions femenina, en la Champions juvenil, en la Champions juvenil. La, femenina, hay un partido en breve, ¿no? De Gordon, en el Camp Nou, entre el Madrid y el Barça-Madrid. Digo que tus deseos son órdenes, Paco. Tus deseos son órdenes. Hugo Ballester, adelante, Valencia.
Hola, Juanma, un segundo. Estoy aquí con Georgi Mardasvili, que ha sido protagonista. Enhorabuena por el partidazo que has hecho, Georgi.
Sí, muy bien partido. Nosotros estamos todos muy felices. Y ahora preparado y ganar Copa.
¿Sientes que has hecho un muy buen partido, que has ayudado al equipo?
Sí, todo ahora bueno, muy bien, todo. Nada.
Dime solo una cosa más, Georgi. Creo que hoy vas a descubrir lo que es la noche valenciana por el ambiente que hay.
Para mí, esta noche es mejor a todo. Mejor, todo. Y nosotros... No sé.
Disfruta, celébralo, que te lo has ganado. Gracias.
Gracias.
Las palabras de Georgi Mardasvili, protagonista sin duda en esta eliminatoria. Ha hecho un partidazo y bueno, el pobre georgiano todavía no habla muy bien el castellano, pero ha tenido la diferencia de hablar con el
Para lo que lleva aquí, habla, vamos, ya quisiera yo. Si me llevan a Georgia, tardo 50 años en decir por favor. O sea que les tengo una envidia a todos estos que cogen el idioma tan rápido. Está Lama, que ha narrado el partido en tiempo de juego, que narró la ida en San Mamés, que ha narrado la vuelta, y al que le quiero preguntar si, viendo el ambiente que había en San Mamés y viendo el ambiente que había hoy en Mestalla, ¿qué importante ha sido, Lama, en esta eliminatoria, jugar primero en casa o primero fuera,
Bueno, yo creo que sí. Lo más importante ha sido que la competición es preciosa y maravillosa, que yo creo que es divino esto de que hayan quitado el valor de los goles dobles, que si se hubiera clasificado el Atleti hubiera sido justo ganador, si ha clasificado el Valencia también es justo ganador, que para que vea fotos me quito el sombrero con el arbitraje de Gil Manzano, yo creo que ha estado acorde con la competición. Pero yo también me quito el sombrero con un tío que lo has entrevistado viendo el programa, que es Bordalás, y que creo que ha sido injustamente tratado por el mundo del fútbol y que para mí es el gran triunfador de la noche, porque hoy, sin perder tiempo, sin parar el partido, ha ganado y nadie le puede poner un pero.
Se está generando con Bordalás una corriente... como con Ucrania, está todo el mundo con somos todos aparte, ucranianos de repente y todos de Bordalás.
Y te digo una cosa, Juanma, se ha aflojado un poquito porque hace el año pasado ya era una barbaridad y además él entraba más a todo el trapo, o sea, él es como el que le molestaba más, con lo cual se enredaba todo mucho más. Ahora ya le da igual, o sea, ahora ya ha entendido, bueno, pues que hay una serie de gente que muchas veces sus carencias las tapan metiéndose con él, y como que da la sensación que el que se mete con Bordalás pues está impune, porque el fútbol ampara que nos metamos con un tipo que juega al límite del reglamento y tal y que cual, y ahí llega un momento que él ya pasa y ya no quiere más polémicas y ya le entra por un oído y le sale por otro, y ha adoptado una actitud bastante inteligente, porque es imposible luchar contra todos y contra el imperio que del fútbol, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que al final tú analizas la carrera de Bordalás y dirás, oye, yo creo que jugando fuera del reglamento, perdiendo tiempo y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántos, es imposible
no
que haya
llega
hecho,
tan lejos, no se llega tan lejos.
Llegue
¿no?
tan lejos y en todos los clubes donde ha estado haya quedado su impronta. Pero es que yo creo luego, que algo bueno habrá hecho.
Ugarte y Lama, a ver, Ugarte.
Yo por partes, vamos a ver.
Tú eres crítico.
Sí, no, pero es claro, es que hay que tener esto bastante claro. Bordalás es un entrenador importantísimo. A todos los equipos a los que ha ido, les ha dotado de una competitividad espectacular. Pero hay una parte que no podemos negar de la trayectoria, que yo no sé cómo lo hace, si lo hace, no lo sé. Pero que es que sus equipos, en momentos determinados, están demasiado fuera de lo que es la competición, que hoy, por ejemplo, no ha ocurrido. Hoy ha sido un partido intenso, al final... Se hace hacia un poquito, pero bueno, comprensible lo que ha ocurrido. Pero a mí es la parte que digo, joder, si con lo que tienes ¿Por qué todo el mundo tiene esta, decía Cañete, no, como una, el imperio del fútbol? ¿Qué pasa? Que ahora Bordalás, yo qué sé, es el superenemigo de todos. ¡Qué raro!
Un
¿no?
poco lo ha sido, ¿eh?
Pero
un
de,
poco,
de le, todos,
le,
de
le,
todos.
Le han caído muchos
y entonces palos. Es como el que va por la acera esta con... ¿Vienen todos en dirección contraria? ¿Todos
no,
están equivocados?
No, 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 pero ha tenido muchos palos. Ha tenido, yo creo que sí ha recibido
Jaime,
muchos palos.
Jaime, pasa muchas veces que te da como prestigio cuando criticas a este. Te da como prestigio porque tú eres santo y tú no te tiras nunca en el área y tú no pierdes nunca tiempo y tú no finges ningún golpe cuando vas ganando y tú no protestas al árbitro y tú no sales del banquillo y no sales ahí al centro del campo. Y resulta que cuando te gana Bordalás o cuando no consigues un buen resultado con Bordalás, está fenomenal hablar del que, oye, que fíjate, no dejan jugar, fíjate, es que es claro, es que es imposible así jugar al fútbol y demás, y de no hablar de los realmente las carencias que ha tenido tu equipo en el partido. No estoy hablando por Marcelino, ¿eh?
Lama quería decir algo, Lama, que estás por teléfono. Lama, que estás por teléfono.
No, yo quería decir lo mismo que te dije ayer, cada uno está en su derecho a criticar lo que quiera, pero que también cada uno está en su derecho a utilizar sus recursos de la mejor forma posible. Hoy ha habido un árbitro que no ha permitido las interrupciones ni los parones. Bordalás ha sabido adaptarse a las decisiones de Gil Manzano, que ha estado inmenso. O sea que Bordalás no solamente es que traba los partidos, que rompe los ritmos. Bordalás es un entrenador que entiende el fútbol a su manera, que sabe plantear partidos trampa para los rivales y que saca partido de plantillas. Con todo mi respeto para el Valencia, o en su momento para el Getafe, plantillas que para mí están muy, muy por debajo de los éxitos que él consigue.
Guas, ¿querías hablar? ¿Eras tú?
Sí, yo lo que te decía es, primera, aquí, si te pones una etiqueta en España, date por jodido porque no te vas a quitar en tu vida. Una. Dos, aquí hay dos bandos. El fútbol políticamente correcto, perfecto y magnífico, que está pues amamantado y aplaudido por gentes que no han tenido nunca que trabajar en las condiciones que ha trabajado Bordalás. O sea, por el Getafe, el Cartagena, no sé cuántos y tal, no han pasado ninguno. Y en este Valencia. Y luego yo pienso, claro, veo al murciélago. Y digo, coño, si Bordalás, por aquellas cosas, ¿verdad?, tremendas de la vida, tuviera un Valencia que acabara Albelda, Baraja, Piojo López, Mendieta, David Villa, Kempes y Vicente. ¿Cómo jugaría el Galencia, cabrones? Claro,
ha hablado Hugo Guillamón en los medios del club sobre este asunto del antifútbol.
¡Hugo! ¡A la final! ¡La puta madre! No voy ni a hablar, entrevista a otro, que no bomba.
23 de abril, la próxima cita, toma aire y ahora hablamos.
Al antifútbol, es por culo.
Pues ahí está la reflexión.
Al antifútbol que le den por ahí.
Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. A ver, tú dame a eso y a estos tipos, que son los meacolonias por todos conocidos, que se vayan a jugar con este Valencia y con los equipos.
No, pero una cosa.
Es así.
De la misma forma que yo no estoy a favor del linchamiento a Bordalás, también hay que respetar el que dice, perdón, si estoy un sábado por la tarde en casa, prefiero ver un partido de un equipo de Pellegrini que un partido de un equipo de Bordalás. Sí, es decir, no os convirtáis también vosotros ahora en fundamentalistas. Lo de meacolonias es precisamente el otro extremo.
Pero que son los extremos, Juanma Castaño, que hay, que o se juega de una manera o eres una especie de delincuente. A ti no te gusta ver a Bordalás, como si no te gusta ver a Andorra de baloncesto, pones una película que hay 40
totalmente,
canales.
Pero además,
respetando a quien tiene lo que tiene, que te estoy diciendo, y te lo repito, si yo tengo el equipo que te he dicho del Valencia, de medio campo para adelante, ¿cómo jugaría Bordalás? Sería completamente diferente, y si hubiera tenido la ocasión de entrenar a otros equipos con más dinero, con más presupuesto,
a lo mejor jugadores... Perdón, Guasi, a todos, pido opiniones más breves porque queréis hablar muchos, así que breves, por favor. A ver, Lama, espera un segundo, Lama, quería decir algo, Lama.
Yo quiero decir que, ayer yo he dicho lo primero, que yo respeto a todos los que critican a Bordalás, pero que todos también tienen que respetar la idea que tenga Bordalás del fútbol. A mí me encanta los que mean colonia, pero a mí también me gusta los tíos que son capaces de sacar partido a plantillas que están a años luz de los que mean colonia. Y eso también tiene mucho mérito en el fútbol.
Gracias,
Chato. Por tanto, yo aplaudo a los que mean colonia porque me encanta cómo juegan.
Pero perdona, ¿Pellegrini, por ejemplo, mea colonia para ti?
Para mí Pellegrini es un pedazo de entrenador que juega el fútbol.
Pero entonces, ¿quién mea colonia? Por favor, vamos a concretar. ¿Quién mea colonia?
Se habla de mear colonias, se suele identificar con los que quieren jugar muy bien al fútbol y a mí me encantan.
Ya, pero Guardiola. Con uno.
Claro, pero coño.
Pero bueno, jugar bien al fútbol. Es que hablamos de unas cosas muy...
A ver, Albelda, Albelda.
Jugar bien al fútbol.
Albelda.
Juanma, es que al final el problema que yo veo aquí es, te puede gustar un determinado estilo, un determinado sistema, pero a veces usamos frases que no se ajustan a la realidad y que, bueno, en un debate quedan bien, porque si nos ponemos a hablar, como se dice mucho, del tema Bordalás, juegan al límite del reglamento, fuera del reglamento. Oiga, ¿pero de qué reglamento? Reglamento hay uno. Y hay un señor que se llama árbitro, que es el que regula el reglamento. Y el que se pasa en ese reglamento, o lo expulsan, o el equipo acaba con... Es el que regula. Nadie juega fuera del reglamento. El que juega fuera del reglamento lo paga.
Se va a la calle.
Entonces, hablamos a veces de una manera de las cosas y después hablamos jugar bien al fútbol. Depende, cada uno, jugar bien al fútbol. Para mí jugar bien al fútbol, pues a lo mejor es, no me hace falta tener 80% de posesión, es tener el partido controlado en defensa,
pero si
atacar
es que,
bien.
David, para es mí que... se solucionaría todo si cada uno, en vez de decir jugar bien o jugar mal, dijera, me gusta más o me gusta menos.
Efectivamente.
El gusto de cada uno.
¿Qué es jugar bien? Es así, Juanma, ¿qué es jugar bien?
A ver, Paco, espera un segundo.
Que yo creo que os estáis ofendiendo demasiado. O sea, creo que el
99... Sí, ¿qué pasa? Sí.
El 99% de las críticas de Bordalás es porque a la gente no le gusta ver a un equipo de Bordalás, pues porque hace muchas faltas, que es verdad que suele estar al frente del ranking de las faltas, porque cuando va ganando juega con el crono, pues ya está. No te gusta.
Lo del crono, Paco, lo hacen Paco, todos.
Lo hace todo
Paco,
el mundo. Que sí, pero que la mayoría de las críticas tienen que ver con eso, no es una cuestión personal.
No, Paco,
ahora, yo lo que digo es que a mí no me gusta que, por ejemplo, el tigre de Bengala es el animal más bonito que hay para mí, pero no, yo quiero que haya también leones y monos y cocodrilos.
Claro.
Pero el fútbol allá de todo, entonces por eso se lo valoro, porque el tío, te guste o no te guste, ha conseguido llegar a un sitio donde nadie esperaba este año ver al Valencia.
Paco, esta es una crítica por parte de los medios de comunicación. Tiene que existir y tiene que haber diversas opiniones. Está muy bien, por supuesto, la crítica del aficionado que va y paga y ve el fútbol que le gusta. Yo que aquí estoy hablando de algo que me duele un poco más, que es la crítica entre profesionales.
Exacto.
Lo primero, porque si yo tengo un estilo de fútbol, que se llama A, ¿vale? Y yo creo en ese estilo de fútbol, yo estoy encantado, teóricamente, de enfrentarme a uno que tiene un estilo de fútbol que se llama E y que para mí no me gusta nada y no vale para nada.
Nombres,
le voy a meter cuatro.
Nombres.
Le voy a meter cuatro a ese.
¿De quién hablas?
Meto cuatro que me gana y que encima le
critico.
Santi,
¿de quién hablas? ¿De quién estás hablando?
Por ejemplo, de Quique Setién, por ejemplo.
Sí,
por ejemplo,
no, pero claro, es que
por poner un ejemplo.
Te veía venir desde 2 kilómetros.
Bueno, pero es que puedo hablar de Quique Setién como de tantos y tantos que han hablado de esto, de Bordalás.
Vale.
Si yo tengo un estilo de juego y me enfrento a Bordalás, que es distinto, completamente, radicalmente distinto, y yo creo mi estilo de juego, yo digo, hombre, pues hasta le meto cuatro.
Lama, quería hablar Lama.
No, que lo que yo quería decir, y lo vuelvo a afirmar, es que a mí me puede gustar el chorizo y me pueden gustar los pasteles. Es que me puede gustar todo. Es que una cosa no quita la otra. A mí lo que no me gusta es que se raje de un tío que saca el máximo de partido, repito, a una plantilla muy, 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 muy inferior a otras. Y a mí para eso no es criticable. Es cuando dice, no, es que me gustaría a mí, a los que me dan colonia, que me encanta cuando juegan al fútbol, verlos entrenar, por ejemplo, hasta Valencia, pues si juegan
lo que te digo yo.
Me encanta el partidazo de hoy. Estamos hablando de tigres, de leones, de chorizos, de pasteles, de colonias.
Súmale una cosa,
estamos haciendo todo tipo de símiles.
A un tipo, como Bordalás, que jamás ha faltado respeto a nadie. Súmale eso.
Y luego pregunta a los presidentes que han tenido a Bordalás de entrenador, si están contentos con los rendimientos que han sacado. Fíjate, el Valencia sin gestión lo tiene en la final de la Copa del Rey.
Sí, pero Roberto, acuérdate que sube al Alavés y no creen en él en Primera División.
Sí, sí.
Eso es así. Entonces, decir, joder, tengan ustedes un respeto por este buen señor. No les gusta poner ustedes una película de tiros. Ya está. Ahora, dígame, ya está bien de esta broma. Que hay un punto supremacista que me irrita.
Bueno, pues, Lama, buen viaje. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. ¿Algo más, Ugarte? ¿Quieres decir algo más del Athletic?
No. Felicitar otra vez al Valencia. Y esto, por terminar con lo de Bordalás, yo creo que hay lo que ha introducido Cañete es más interesante en la parte de entre profesionales. Eso es otra historia. No creo, por ejemplo, que Marcelino discuta en ese sentido. Cada uno tiene un estilo. Lo que pasa es que aquí, para mí, la única cosa criticable y que seguiría haciendo de Bordalás, alabando un 80%, todo lo que estamos diciendo de sus conceptos futbolísticos son los extras. Que no lo aguanto. No le aguanto esa historia. Es
vale,
lo único.
Vale.
Si aquí es muy fácil. Tú pregúntate si le querrías para tu equipo.
Yo no, yo no, yo no.
Claro, pues ya está. Cada uno tiene su gusto.
Yo para el Sporting le daba lo que, vamos, lo que pidiera.
Pero Ugarte, pregúntate si le querrías para tu equipo que se te está cayendo. A que a lo mejor sí.
No, pues es, pero que, es que yo creo que quiero decir que yo creo que él podría hacerlo mejor sin recurrir a todos estos extras. Esta es mi opinión personal.
Vale, ¿no? Y la admitimos y la respetamos. Eso y la escuchamos.
Es porque la digo desde el máximo respeto a Bordalás.
Además, a un tío de boxeo, ¿vale? No le llevamos la contraria. Es que
qué ganas de discutir si lo podemos arreglar a palos.
Una perca, efectivamente. Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Gracias. Vamos a cerrar Mestalla y vamos, por cierto, en Bilbao está Peña. No sé, Peña, mucha decepción en Bilbao, mucho bajonazo ha sido lo de hoy.
Sí, buenas noches. Bastante, Juanma. Yo creo que Bilbao, además, ha visto a lo largo de la tarde las principales calles de la ciudad, las más cercanas a San Mamés, estaban preparadas para vivir una fiesta, la de la clasificación para la tercera final consecutiva, y esa ilusión pues se ha transformado en decepción, no ya por o no solo por no alcanzar la final, sino por la falta de punch y de reacción que el equipo ha mostrado, sobre todo en la segunda mitad. La afición, como no puede ser de otra manera, reconoce la buena trayectoria del equipo, pero esperaba algo más en ese arreón final. Y ahora, como también decía antes Jaime, pues el reto de Marcelino y del club es que lo que queda de temporada no sea beneficio de inventario y que el equipo, pues de alguna manera, devuelva a San Mamés la ilusión. En Liga, Europa se ha alejado a 7 puntos y las especulaciones de cara al futuro a nivel institucional, a nivel de entrenador, pues van a estar a la orden del día y va a ser difícil lidiar con estos 3 meses que quedan por delante. Ya digo, después del chasco que se ha llevado hoy la parroquia rojiblanca.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas
noches. Cerramos Mestalla con Villarejo y con Hugo Ballester. ¿Algo más, compañeros, desde allí?
No, que todavía sigue, Juanma, la rueda de prensa de José Bordalás. Está esperando también aquí el capitán José Luis Gallá. Y que hay que disculpar a Marcelino, que no ha querido... hoy, evidentemente, no había muchas ganas el entrenador asturiano, pero lo ha hecho, como siempre, elegante, como es él. Además, muy caballero, ha comenzado la rueda de prensa felicitando al Valencia, como no podía ser de otra manera, viniendo de un caballero, como digo, como es Marcelino. Y él ha puesto el foco en lo que hablabais tú y Paco, en la jugada de Williams. Lo define seguramente el partido, porque también define el partido el zambombazo de Guedes, que acaba por darle la final al Valencia.
Sin duda. Gracias, Rafa. Gracias, Hugo. Un abrazo.
De nada. Se marcha ya la gente, ¿eh? La gente ya se marcha de la Avenida de Suecia, los jugadores que ya se meten en el vestuario. Por aquí ya va, lo que escucháis de fondo son los últimos rezagados que se quedan aquí con los cánticos, pensando en esa final de la Cartuja. Los protagonistas ya en el vestuario, se van apagando las luces aquí en Mestalla.
Ha estado muy bien, Hugo, pero nos ha faltado alguna entrevista. No hubiera estado de más meter algún protagonista, ¿eh?
Un utillero, pues, le he pedido ahora, por mensaje.
Te vas a reír, pero me has reventado porque de repente haces Hugo Guillamón, declaraciones importantes, ya con la madre que lo parió, le has metido a 7 y el bueno era Guillamón.
No, hombre, no, era una coña. Pero bueno, sí. Bien, Hugo, en forma, sí, señor.
Gracias.
¿Tu estado civil no ha cambiado la raza que tienes?
No, la han empeorado.
Un abrazo, hasta luego.
Un beso grande, cuidado.
12:43, Albelda, descansa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Gracias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Nunca en mi partido me han pedido que elija entre el partido y Galicia.
Señor Feijóo, ¿el PP solo superará la división interna si su candidatura a presidir el partido es la única?
¿Debe gobernar el PP con Vox en Castilla y León?
¿Planteará a Pedro Sánchez pactos de Estado?
¿Presidirá Isabel Díaz Ayuso el PP de Madrid?
Y bueno, y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Con Feijóo debe volver a ser una alternativa decente.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves. Así de fácil.
Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Es verdad que mucho del cereal que se recibe de Ucrania va directamente para consumo animal y esto, como te puedes imaginar, pues genera una cadena de problemas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Pero vamos a hablar también de otras materias primas que en algunos casos pues a lo mejor no conocemos tanto, pero que pueden encarecer también los precios. Del aluminio, el níquel, el paladio y el titanio.
Vamos con el primero, el aluminio. Sus precios han aumentado alrededor de un 15% y precisamente Rusia es un gran productor de este material.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Mañana más Copa del Rey. El partido es a las 9, con lo cual tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y el partido es en Sevilla. Betis, Rayo Vallecano. En el Betis hay noticias y en el Rayo hay noticias. Las del Betis nos las cuenta Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. La noticia es que Fekir, por ejemplo, que era duda hasta última hora, ha entrado en la lista de convocados y va a jugar. Mañana va a jugar ante el Rayo Vallecano, va a ser titular. Después de la patada que recibió en el derbi, va a jugar, va a ser titular. No están en la lista ni Montoya, ni Camarasa, ni Rodri, ni Miranda, ni Lainez, ninguno de ellos importante. Canales con molestias también entra en la lista y va a ser titular. También va a jugar Savalio, por lo menos va a entrar en la lista. Y el que va a ser seguro titular, y es la primera vez que lo ha confirmado Pellegrini, desde que está en el banquillo del Betis, que confirma un futbolista, es Claudio Bravo. Lo ha protegido después de no estar bien en el derbi y ha dicho que va a jugar Bravo y 10 futbolistas más. Pellegrini sabe la responsabilidad que tiene el Betis después de 17 años sin jugar una final.
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad porque, como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Si hay algo que no necesita el jugador mañana es motivación. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
¿Se va a llenar el campo?
Va a haber una magnífica entrada. Quedan entradas todavía. Es el que quiera acceder ahora y tenga ganas de ir al partido puede hacerlo, pero entradas carísimas, entre 100 y 200 euros. Pero alguna queda, Juanma. Así que por ahora no está colgado el cartel de 9 billetes.
Hasta luego, Escalera. Carlos Ganga, ¿qué noticias tiene el Rayo?
Muy buenas, Juanma. La noticia es Radamel Falcao, que tiene una pequeña lesión en el gemelo y se va a perder este partido importantísimo. Yo creo que iba a ser titular, que era un partido para el Tigre, pero pese a la ausencia del colombiano, la gente de Vallecas quiere la remontada, aunque sabe que es difícil. Es el partido más importante en la carrera de todos los jugadores del Rayo. El Betis viene de sufrir contra el Zenit y de perder el derbi. Y el Rayo, aunque los resultados son malos en Liga, el sábado, por ejemplo, le compitió muy bien al Real Madrid. Así que, si lo hace así, yo creo que todo es posible y este es el mensaje que ha lanzado Andoni Iraola.
es una motivación increíble. Al final, el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Pasar o no, pues dependerá del acierto, de los errores, del rival, de muchas cosas. Que nosotros demos lo que tengamos. Y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar, ¿no?
Gracias, Ganga. Hasta luego.
Adiós.
Yo la eliminatoria, que la veo como todo el mundo, 99-1.
¿99-1? Sí.
Yo no. Yo no.
Ojo, ¿eh? Creo
que al Betis con tres pies en la final. Sin embargo, digo una cosa. Si se adelanta el Rayo, y quiero retomar lo que hemos dicho antes de Bordalas, Iraola, entrenador increíble, que lo ha abordado en donde ha estado y que da gusto ver jugar al Rayo, el año pasado subió después de que marcaran un gol en Girona y no se jugó más. Pero no fueron 15 minutos, o sea,
sí, fueron un
como cursillo, 60 minutos, sí, sí. No se jugó más. O sea,
así es.
Fue un cursillo, y es Iraola. Pero claro, cuando te juegas la vida, pues a veces hace cosas.
En ese partido se cagó el Girona en la primera parte, que vamos. Se fue 0-2 al descanso. Sí, después de perder en Vallecas 1-2 en la ida.
Le entraron todos los fantasmas de dos años seguidos con lo mismo, pero que es verdad que el Rayo fue el segundo gol y se pudiera haber ido para Madrid, que estaban en primera división.
Cañete, al hilo de lo que ha dicho... ¿Tú dices que no lo ves tan claro?
Yo lo he dicho.
Yo creo que hay que jugarlo, ¿eh? Ese partido hay que jugarlo.
Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo
Paco no haya dicho que haya que suspender el partido, ¿eh?
Porque además el Betis no atraviesa su mejor momento y cuando un equipo tiene tantos partidos es muy fácil el diente de sierra, ¿no? Hacer un gran partido, pero luego... no estar bien. Al hilo de lo que ha dicho Pellegrini, de que va a jugar Claudio Bravo y 10 más, a mí un entrenador me dijo una vez: mira, Santi, los porteros no tenéis ni idea de fútbol. Y a lo mejor llevaba razón. Pero yo cada vez me doy cuenta que los grandes entrenadores...
¿Qué entrenador?
¿Quién fue de todos? Rafa Benítez.
¿Benítez?
Es que me lo han dicho varias veces. Rafa Benítez es uno de ellos.
Vale.
Y yo cada vez me... ¿Sabes lo que pienso? Que los mejores entrenadores, los mejores... cada vez tienen menos ideas de porteros. Porque de verdad te lo digo. O sea, que el otro día le cambiara a Ruiz Silva por Claudio Bravo, estando Ruiz Silva como estaba, en el derbi, no lo puedo entender. Pero es que yo el entrenador de bueno de verdad que sabe de fútbol, de porteros no suele tener ni idea.
Oye, es una buena frase esa, ¿eh?
Sí. No, pues la misma que me decían a mí, que a lo mejor llevaban razón. Que me decían, tú de la portería y tal, pero de fútbol no tienes ni idea. Puede ser. Bueno, pues los grandes entrenadores de porteros saben muy poco. Y si tú le preguntas a los grandes entrenadores, dicen, ¿el portero? Dicen, no, el portero lo decide el entrenador de porteros.
Pero hay
portero,
hay
no
porteros entiendo. Que han sido buenos entrenadores, ¿eh? Y que son buenos entrenadores.
Sí, 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 no muchos, no muchos.
Lopetegui, por ejemplo.
Lopetegui, y no cuentes muchos más. Grandes entrenadores, no encuentres muchos más porteros. Pero que hay entrenadores de verdad muy buenos que te dicen, oye, el portero mío lo elige el entrenador de porteros. Yo no quiero saber nada del portero. Pero muy buenos, ¿eh?
Vale.
Hay que tener mucho valor para quitar al portugués, mucho valor. Yo el día del derbi me quedé pasmado, porque yo creo que Claudio Bravo ha sido un gran portero, pero a mí está mejor el otro.
Notablemente. Sobre todo porque además te venía ahora una oportunidad magnífica para dársela a Bravo. Le das el final de la Copa, no es un partidito cualquiera, es un bombón, pero no el partido de la Liga en el que se juega casi todo.
Esperemos que Ancelotti ponga a Courtois contra el PSG.
Se ha puesto... Hombre, tiene pinta, ¿eh? Tiene
claro,
pinta.
Quisiera, estas cosas se contagian, ¿eh?
Tiene pinta. Claro. La Real ha ganado Mallorca 0-2 y se pone con 44 puntos. Es Ojo. Decir, a uno del Atleti, a uno del Barça...
Y el sábado el Bernabéu.
A dos del Betis y el sábado en el Bernabéu. Sábado 9 de la noche. Real Madrid, Real Sociedad. La zona Champions y zona europea va a ser apasionante, ¿eh? Apasionante en lo que queda de temporada. Esto ha dicho Imanol, el entrenador de la Real.
Creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Creo que aquí solo han ganado tres equipos y ha sido por la mínima. Creo que estaban en un gran momento. Creo que hoy, si no se ha visto un buen Mallorca, es porque hemos hecho una vez más un trabajo defensivo bestial. Y luego no hay duda de que cuando nosotros nos ponemos a jugar, pues jugamos también muy bien.
Oye, perdona, ¿qué dedo roto tenía Merino? Pues yo no entendí que era el meñique del pie, y hoy le he visto con la mano vendada. Pero es
yo
que
también entendí el pie. Si es el pie es casi imposible.
Por eso, es que yo creo que dijeron eso el otro día.
Ya lo creo que dijeron
y
eso.
Y con el dedo roto hoy ha metido un gol y ha dado un pase maravilloso para el gol de Silva.
Como se rompa otro, golea en el Bernabéu.
Jordi Jiménez, Palma, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Un saludo a todos. Han pasado dos artistas por Somos, ¿eh? O sea, David Silva y Mikel Merino han hecho un partidazo y la Real Sociedad ha dejado muy buena impresión ante un Mallorca pues que hoy ha tenido una de sus peores noches. Ha dicho Luis García que si por él hubiera sido, al descanso hubiera cambiado a 8, que ha sido el peor primer tiempo que recuerda de su equipo en mucho tiempo.
Ojo al Mallorca, ¿eh? Está con 26 puntos, tiene todavía margen sobre el descenso, que lo marca el Cádiz con 21, pero vamos, que no se puede dormir, ¿eh?
Ha ganado tres partidos de 18 últimos de liga.
Joder, ahora son tres derrotas consecutivas, pero ¿sabes la diferencia? En los partidos anteriores, por ejemplo, con el Valencia compitió bien, con el Betis compitió bien, seguramente mereció puntuar, hoy no. Hoy ha sido claramente superado por una Real que parecía que venía machacada por las tres competiciones y por la eliminación europea y tal, y a mí me ha dado una sensación de seguridad, de fortaleza, de solvencia, ya lo ha dicho Imanol, defensivamente, pero también en ataque. Una gozada ver a David Silva volver a ese nivel y a Mikel Merino, como decía Paco, un pase extraordinario. Después mete el segundo a la salida de un córner y luego una jugada personal manda un balón al larguero.
Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Antonio Ruiz viene de Valdebebas, del Alfredo Di Stéfano, donde se ha jugado el partido de la Youth League, octavos de final, eliminatoria a partido único entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ha ganado el Atleti 2-3.
Impresionado vengo. Actitud, de la ambición, de la puesta en escena del equipo de la Youth League del Atlético de Madrid, que entrena Fernando Torres y Ricardo Ortega, pero Fernando Torres es el que lleva el peso.
Pero en Champions, en el grafismo de televisión pone coach.
Claro, Ricardo Ortega. Bueno, como Zidane cuando subió al primer equipo que no tenía título del Real Madrid. Sí, sí. Pero a mí me gusta porque ahí dentro están pasando cosas, dentro del club, digo, en las categorías inferiores, que a falta de buenos jugadores, bueno, yo vengo, hoy ha merecido la pena ir solo por ver el doblete de Pablo Barrios, ojo a este nombre, apúntenlo, Pablo Barrios.
Buenísimo.
Es un box to box que tiene el Atlético de Madrid, que tiene 18 años y que va a dar mucho que hablar, porque además me cuenta luego que de cabecita va muy bien. Ha marcado dos golazos, el segundo un derechazo de 35 metros por toda la escuadra, conduciendo, perfilándose hasta que ha encontrado el hueco para pegarla, el primero de habilidad dentro del área con un tacón de Rabón ahí, una cosa preciosa, y bueno, ha ganado el Atlético de Madrid 2-3 al Real Madrid en Valdebebas y se clasifica para cuartos de final de la Champions.
Basteiro, se ha llevado un chasco la afición del Madrid que ha ido al partido, ¿eh?
Sí, eran 2.100 aficionados los que estaban en el estadio Alfredo Di Stéfano, que la verdad es que en la primera parte no han disfrutado de un muy buen partido, porque al menos hasta el minuto 40 ha sido bastante trabado, y a partir de ahí, en cuanto ha marcado el primer gol del Atlético de Madrid, se ha abierto un poco el partido. Había bastante afición del Atlético de Madrid, no solo en la zona en la que estaba acotada para la afición visitante, que es donde se han escuchado esos cánticos que has nombrado tú al principio, sino también mezclada con el resto de la afición del Real Madrid. Pero no han disfrutado un mal partido. Al final ha sido un 2-3. El Madrid lo ha intentado hasta el final. En el 89 hacía el 2-3 y en los últimos 5 minutos ha tenido oportunidad de empatar el partido y llevarlo a los penaltis. El Atlético se va a enfrentar al Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund.
15 de marzo, el mismo día que el primer equipo se enfrenta al Manchester United en Liga de Campeones. Y lo peor del partido han sido esos gritos que,
sí, sin duda,
que ha escuchado el jugador Peter, el extremo derecho del Real Madrid. Ha sido en torno al minuto 40. No se han escuchado en todo el estadio, escuchado localizados en la grada donde estaban los aficionados del Atlético de Madrid, bueno, aficionados, integrantes del Frente Atlético, porque así lo han reproducido con cánticos durante todo el partido. Al principio estaban escoltados por unos 7-10 miembros de la Policía Nacional. Al terminar el partido había 20-25 agentes de seguridad escoltándoles y se han escuchado esos lamentables cantos.
Queríamos felicitar a algún chaval del Atleti o al entrenador, a Fernando Torres, pero no consideran que no es oportuno, que son todavía muy jóvenes para atender entrevistas.
Hay en la mayoría de los clubes una protección, que está bien, no les hagamos estrellas antes de tiempo, a ver si esto les va a confundir la cabeza, tal, pero la sobreprotección.
También
no entrevistar hoy a un chaval juvenil que no le vas a preguntar por si tiene un Mercedes, un Ferrari, si su aspiración, o sea, va a ser
del partido, una entrevista muy puntual del partido, de 3 minutos por teléfono.
3 minutos, el chaval tan feliz y puede saludar a su padre, pues ya está.
Yo respeto mucho la política de comunicación de todos, pero yo, si hoy estuviera al frente de la comunicación del Atlético de Madrid, sacaría pecho y haría brillar a estos chicos que han dado una alegría tremenda a la afición, o al entrenador Fernando Torres, que es una gloria del club le diría, oye, Fernando, no pasa nada,
claro,
porque atiendas tres minutos a las radios y les digas que estás muy contento y que ganarle al Madrid en...
Y no sería un acto de prepotencia, sería un acto de visibilidad para lo que
se está haciendo. Y de normalidad.
No, oye, y no ganarle al Madrid hoy, que creo que el juvenil del Atleti ha ganado todo el año. Sí, sí, ganando sí, al Madrid. Entonces, pues, digo, bueno, ¿qué saben ustedes? Que los otros no sepan, yo qué sé, una cosa graciosa, pero es una cosa...
Ha habido un dato curioso, Juanma, estaba en la grada, yo he estado hablando con varios, plagada de representantes de todas las ligas.
Claro, claro. Había, pero estos están todos pillados ya, ¿eh?
De la Premier League, hombre, de Alemania, ya, del Ajax, de Ámsterdam, de Francia, y la mitad de ellos, amigos míos, pues son españoles que trabajan de scouting.
Ese barrio está para jugar, ese está para jugar ya en Primera División.
Ahora me vas a... Rápidamente, lo de Herrera, ¿no?
No, lo de Herrera, que el Houston Dynamo. La MLS ha confirmado su fichaje, Houston Dynamo.
Confirmamos que es Herrera el del Atleti, no el nuestro.
Héctor Herrera, sí.
Ahora que el Cholo lo iba a poner.
Ahora que estaba... El otro día había una lesión magistral, qué pena que, sí, que haya sido. Vale.
Ahora que la FIFA le había quitado la sanción al Cholo, que y luego no le dejaba lesiones, ponerlo.
Luego el mapa de lesiones, que se multiplican los problemas para el Cholo, porque además de Basi, Cuña... y que ya estaban de larga duración, con dos pies ayer, ya te decíamos, lesión en el muslo. Hoy, Mario Hermoso, no se sabía ni se sospechaba que pudiera tener nada, sentía una molestia, le han hecho unas pruebas y tiene una lesión de aductores, una micro rotura que le va a dar para dos semanas. Savic, aparte de la sanción, está lesionado. Coque todavía no ha vuelto. Ese es el mapa para enfrentarse el domingo al Betis en el Benito Villamarín.
Gracias.
De nada.
Antonio se llama.
Antonio,
gracias.
De nada, ha sido un gusto.
Si no lo supieras, si no lo supiera. Son tantos años, en tantos sitios y a tantas horas distintas donde los hemos visto y en diferentes circunstancias.
Eso es lo importante.
Sí, lo importante. Gracias, Antoñito.
Abrazo.
Alcalá, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. Abramovich vende el Chelsea. Sí. ¿Le obligan? ¿Lo vende porque quiere, porque pasa de estar más en contacto con Reino Unido? ¿Qué pasa?
Bueno, le obligan exactamente, ¿no? Yo creo, sinceramente, que no le queda otra porque el Parlamento de Westminster, el Parlamento de Inglaterra, va a secundar seguramente más pronto que tarde lo que ya ha hecho la Unión Europea, esto de que contra los oligarcas rusos, contra los amigos de Putin, estén o no a favor de la guerra, pero simplemente por formar parte de la élite de la oligarquía rusa, pues va a haber sanciones y bloqueo de cuentas y bloqueo de capitales y persecución de los yates y de las viviendas. Y bueno, pues me parece que no le ha quedado otra que emitir ese comunicado. Un comunicado que tiene tres puntos importantes. Primero, informar que toma la decisión muy dolorosa para él, dice, de vender el club que compró por 100 millones, creo recordar, de libras en el año 2003, prácticamente ha estado 18, 19 años y lo ha convertido evidentemente en uno de los grandes de Europa. Dice en un segundo punto del comunicado que no, esto es importante, sobre todo para el comprador, que no pide la devolución del capital que él ha prestado al club, que son 1.500 millones de libras, aproximadamente algo más de 2.000 millones de euros. Lo prestó en su momento, pero no lo pide ahora, en el momento de la salida. Y muy importante, para mí, el tercer punto, lo que demuestra que no todos los rusos, por el hecho de ser rusos, piensan igual que el loco que tienen como presidente. El punto tercero dice que los beneficios de la venta del Chelsea van a ir destinados íntegramente a las víctimas de la invasión de Ucrania y a la reconstrucción del país, porque evidentemente, tal y como están quedando algunas ciudades, hay que empezar luego un trabajo enorme de reconstrucción. Y bueno, pues no solamente es la venta del Chelsea, parece ser, por lo que te contaba antes de lo que va a tomar el Parlamento, la iniciativa va a tomar el Parlamento inglés, va a vender también algunas propiedades inmobiliarias, muchas, que tiene y muy importantes en la mejor zona de Londres, en el barrio de Chelsea, y sale un multimillonario ruso, Abramovich, y parece que llega, Juanma, un multimillonario suizo. Apunta el nombre, Hansgrohe Wyss, millonario suizo, sector farmacéutico, con empresas en Suiza y algunas filiales en Estados Unidos, donante del Partido Demócrata de Estados Unidos, filántropo, donante de algunas buenas causas, fundamentalmente todo lo relacionado con el cambio climático, suena como posible comprador del Chelsea.
Pues a ver qué es lo que ocurre, pero ahí va a haber cambio importante en el Chelsea. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Muy bien, hasta mañana.
Hemos sabido que Sara Hurtado, la patinadora española, que estaba entrenando desde el año 2016 en Moscú, ha abandonado hoy Rusia y se viene para España. Se ha venido para España. Hola, Sara. Muy buenas.
Hola, equipo. Qué bien escucharos y hablar con vosotros desde aquí.
Uy, qué maja eres. Muchísimas gracias.
Estamos acostumbrados. No, es que ha sido un viajecito que ya te digo, solo estar aquí en Madrid y ver el cielo azul, claro. lo aprecias de otra forma.
Mañana llueve, ¿eh? O sea, no te creas que es todo... Mañana
no, pues mira,
te da igual.
a mojarse, qué bien, estupendo. Me viene todo bien.
Sara,
me viene todo bien.
Te llamamos fundamentalmente para que nos digas cómo has venido desde Moscú, porque como estamos leyendo todo esto del espacio aéreo y todo eso, ¿cómo has hecho para salir de Rusia en este momento? ¿Cuál es la situación para salir de allí?
Pues mi compi y yo, cuando pasó todo lo del espacio aéreo, preguntamos al consulado y nos dijeron, mira, tenéis pocas opciones, pero todavía hay algunas. Vía Turquía, vía Dubái y luego en tren a Helsinki desde San Petersburgo o ya en coche por Estonia. Entonces nos empezamos a buscar vuelos y encontramos uno vía Estambul y ese es el que hemos cogido. Ahora bien, ha sido como una batalla de encontrar los últimos billetes porque también estaban todos los franceses en modo huida y pensábamos que nos quedábamos ahí.
La gente dirá, ¿y por qué se van? Si en Rusia no pasa nada. ¿La vida es normal en Rusia o no?
Sí, la vida es, dentro de lo que cabe, normal. O sea, no notamos el conflicto encima de nuestras cabezas, o sea, no hay bombas volando ni cosas así, pero sí que vas notando la inquietud generalizada, que hay mucho militar en la calle, las colas en los bancos, esos pequeños momentos que de otra forma serían como tranquilos y normales, notas a la gente inquieta. Y claro, no es el hecho de poder llevar una vida normal, como aquel que dice, sino que ya, por ejemplo, nuestras tarjetas europeas no nos dejaban sacar efectivo.
¡Ostras!
Entonces dices, vale, ¿cuánto va a valer mi tarjeta aquí? Si hoy no me dejan sacar efectivo, a lo mejor mañana no me dejan ni siquiera pagar. Esa es la inquietud que de repente se instala dentro de tu sistema y dices, alerta, toca cambiar, toca salir y eso es lo que hemos hecho.
¿La gente allí habla de este asunto o tiene miedo a hablar del tema incluso en privado?
En privado hablan tranquilamente y además necesitan pocas palabras para decir cómo se sienten y es no entendemos nada. O sea, yo les he notado avergonzados incluso. El ruso de su propia patria, que es como impensable. Pero sí, así ha sido. Nosotros el día siguiente del comienzo de todo, fuimos a entrenar y todo normal. Y claro, entre los entrenadores y entre los patinadores nos mirábamos como, ¿esto está pasando de verdad? Y estaban todos como, pero si nosotros no queremos esto, si Ucrania son nuestros amigos, o sea, son como sus primos hermanos.
Pero se atreven, por ejemplo, a decir, este Putin está loco en una conversación, o sea, ¿lo dicen?
Sí. Entre, a lo mejor, no lo tuitean, está claro.
Claro.
Pero lo dicen.
Y allí en la tele, ¿ponen imágenes de lo que está pasando en Ucrania o no? ¿O no se ve nada de los bombardeos?
Y es que la tele ahí no la veo, pero se ve todo como muy institucionalizado, ¿sabes? Tienes el mensaje del general de no sé qué que te cuenta cómo ha ido las maniobras en no sé cuántos. El mensaje de la periodista que no sé qué que va y tal y coge una... O sea, no hay imágenes de lo crudo, del momento. Es lo
pero tú, por ejemplo, general, en internet podías poner cope.es y escuchar un boletín informativo de la COPE o no?
No, yo he estado estos días todo con VPN haciendo el chanchullo de...
Sí, como que estás en otro sitio. En otro sitio.
Sí.
Porque si no, tiene... Así, o sea, yo voy a Moscú ahora mismo y me intento conectar a la programación de COPE y no puedo.
No, todo lo que son streamings nacionales españoles, ahí no lo puedes ver. Ni televisión española... A ver, la programación sí la puedes ver y los tweets tardan un montón en cargarse, pero los puedes ver, la información te acaba llegando, pero la imagen muchas veces no se reproduce. Pero sí, esta semana lo que ha sido más chocante en internet es que abrías YouTube y te saltaba una página, un pop-up de cuidado, rusos asesinos, no sé qué, todo en ruso. Con bandera, y claro, eso es lo que de verdad te da como mucho miedo. Y dices, ¿cómo está pasando esto de verdad? Es ver en tu propio ordenador algo así. Claro, dices, vale, yo no estoy, a mí no me está pasando nada y físicamente estoy bien, mi entorno está bien, pero estás dentro del miedo.
Uh-huh. ¿Te lo has traído todo? ¿Has dejado algo allí? ¿Cómo hace uno para huir de un país de repente así y dejarlo todo atrás?
Pues hace priorizando a lo más mínimo. He tenido que dejar muchísimas cosas. Por suerte, mi casera lo ha entendido perfectamente. Incluso la pedí que si por favor lo podía donar a alguien que lo necesitara, porque he dejado muchísima ropa, muchísimas cosas útiles. Y ella me ha dicho, vale, Sara, no te preocupes, yo me encargo. Tengo varios sitios a los que donar cosas. Y venimos con lo justo y necesario.
Porque tú, Sara, ¿no quieres volver a Rusia?
No es que no quiera, claro que quiero volver porque no me he podido despedir de mi equipo y eso me da muchísima pena. Me encantaría darles un abrazo porque no se merecían este final. Bueno, ninguno nos merecíamos esto. Y a mí Moscú ha sido una ciudad que me ha hecho muy feliz. Yo he tenido una vida estos años muy buena, con sus cosas de Rusia, sí. pero he encontrado gente de una calidad humana muy especial.
Lo que pasa es que la factura que les va a pasar todo esto, digo, a nivel de imagen y de que la gente no va a querer ir a Rusia en mucho tiempo, va a ser increíble.
No, eso por supuesto. Ya les está pasando factura.
Sí.
Sí. Y eso es que al final en una guerra no gana nadie. No gana nadie. Y lo estamos comprobando. Entonces el ruso ahora se ve envuelto en algo que no ha elegido, que sabe que le va a cambiar la vida al completo y que lo único que le queda a la gran mayoría es esperar que amaine el temporal. O sea, hacer lo que puede con lo que tienen. Y es muy triste porque no son gente, no son gente como se les no son Putin.
Sí,
vaya,
te estoy entendiendo. Te estoy entendiendo. Sí. Son ellos están siendo víctimas también de su propio dictador, por decirlo de alguna forma.
Eso es que a estas horas ya de la madrugada el castellano va un poco lento.
No,
pero
no te preocupes.
Me has entendido perfectamente.
Pero no, y además, ¿sabes lo bueno? Que aquí se puede decir sin problema. Felizmente, yo estoy agradeciendo mucho estos días darme cuenta que vivimos en un país libre. Podemos estar a favor o en contra de uno o de otro, tal, pero podemos decir, abrir un micrófono y decir lo que queramos. Sara, bienvenida a España. Disfruta de la libertad. Un abrazo.
Gracias, gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Sara Hurtado, la patinadora española que ha vuelto de Moscú. Leonardo en L'Equipe, director deportivo del Paris Saint-Germain. Le preguntan, ¿cuántas posibilidades de extender el contrato de Mbappé hay? Respuesta de Leonardo. No puedo decirlo con precisión, pero tenemos posibilidades. Mientras no haya una firma con otro club, intentaremos todo. Haremos todo para mantener a Kylian Mbappé. El dinero no es importante, no se trata de eso. Kylian es tan valioso que creo que está en paz con eso. Es secundario. Creo que para poner la cantidad se necesitan 2 minutos al final.
Yo me creo totalmente lo que publicó ayer Le Parisien, porque es una especie de portavocía oficial del Paris Saint-Germain. Y me pareció muy inteligente por parte del Paris Saint-Germain ofrecerle no solo los 50 limpios anuales, sino los 100 de bonus. Porque es la manera de decirle la indemnización que le tienes que pagar al Madrid. Si rompe lo que tienes firmado, aquí la tienes. Si quieres romper.
Sí, es una forma de verlo, desde luego.
Vamos, yo estoy convencido que es eso. O sea, ahora, otra cosa que el chaval quiera romper.
Mensajes, Arauz, ¿qué dice la gente?
Teníamos muchos mensajes pendientes sobre la semifinal de Copa. Decía un oyente, quienes han criticado esta vez a Bordalás han sido los finos estilistas de Marcelino y Raúl García, como si fueran la reencarnación de Johan Cruyff y Platini. Vaya tela. Soy zaragocista y llevo 9 años en segunda. El fútbol de Bordalás es el Milán de Sacchi comparado con lo que se ve en esta categoría. Tiene una pinta Bordalás para el Atlético de Madrid cuando salga el Cholo que no veas. Pues lo siento, pero yo no veo esa corriente en contra de Bordalás. Si hay que decir que sus equipos paran los partidos y hacen más faltas que ninguno, se dice y ya está. Y no es por los jugadores que tiene, su estilo, ni por su estilo. Y si no, mirad cómo juegan los equipos del Cholo. Otro dice, Guas, que vea al Valencia, que yo prefiero ver al Manchester City. Bordalás jugaría igual con buenos jugadores que con malos. le pasa igual al Cholo Simeone. Y decía otro oyente, no digáis que el Valencia no se ha reforzado, por Dios. Fulquier, Alderete, Marcos André, Hugo Duro, Mamardashvili y Elder Costa en verano. Y por si fuera poco, en invierno hay que añadir a Elias, a Comer y a Brian Hill.
Vale.
Es su cachondo este.
Os agradezco mucho que hayáis venido esta noche al partidazo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Un detalle por vuestra parte, porque pudiendo estar tranquilamente en casa, habéis estado aquí trabajando, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Un detalle, no digáis ni de nada, hombre.
Somos ejemplares.
Efectivamente, sois un ejemplo para vuestra raza.
Para la humanidad.
Gracias, compañeros, adiós. Llega otra vez Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como prepararte para sacar quitándote el sudor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey, ey, ey! Arroba Grupo Risa COPE, que están enfadados por la hora. Los conozco.
Buenas noches, Juanma.
Y a pesar de todo, les quiero mucho. Incluido a Whopper. Es que la vida es el programa. Eso es, la vida es el programa.
¿Cómo estás?
Hola, Miner, ¿qué tal?
No, al corta.
Al corta, Rafa. Ánimo, ¿eh?
Tienes que ver el WhatsApp de vez en cuando, joder. Para que sepas cómo arrancamos.
A ver, espera un momento. Rafa, al corta, hundido. Arranca con él. Rafa, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanma? Estamos gafados, ¿eh?
Estamos.
Ey, Santi, seguro la...
Hola, buenas noches.
Justo esta pareja fue la que me la lió a mí. Al corta, Santi, seguro la...
Es que ya no me puedo reír. Estoy muy triste.
Sí.
Pero es que no puedo. Es una noche malísima. Qué castell mira todavía, Juanma.
Los segurulos me gustaban mucho, ¿eh?
Hola, segurulos. Es que hoy estamos jodidos. No podemos
Estamos aquí. Sí, estamos, parecemos las hormigas del hormiguero.
Si nos viene Pablo Mocos.
Efectivamente. Onda Cero Radio, Radio Estadio, el domingo. Barça, Athletic Club. Mosqueo de Alfredo Martínez por una reacción de Manu Sarabia a un comentario suyo.
Este cambio del Atleti evidencia que cree Marcelino que puede todavía sorprenderle al Barça.
El partido está abierto, Alfredo.
Está ahí, gol, sí, no, pero que mete dos o dos hombres por
claro.
Lo menos. ¿Nos reímos o qué?
No, eso, que puede conseguir.
No, pero que he escuchado alguna risa.
No, se sonreía Manu, pero por eso, porque...
Sí, pero bueno, pero que evidencia
el
cambio...
Es que me ha sorprendido que te haya sorprendido tú.
A mí no me sorprende que saque 8 suplentes. Pero vamos, yo respeto todos los comentarios de todo el mundo, ¿entiendes?
No,
hombre, a mí la risita no me ha hecho ninguna gracia, sinceramente.
Pues lo siento mucho, por
te lo agradezco,
nada
Manu.
Más lejos de mi intención.
22 de juego, segunda parte.
Joder, vaya ambiente, macho.
Y eso ha sido por un cambio de Atleti. O sea, llego a estar yo, me río y Alfredo me manda de tanto paseo, ¿eh?
Sí, porque deportes... Manu se ríe. Pero si te hubieras reído tú, ¿cómo te habrías reído?
COPE. Deportes COPE Guipúzcoa, el 20 de febrero, crack. En la previa del derbi vasco, que ganó el Atleti 4-0 a la Real, anda. Mauri Idiáquez soltó esto.
Del partido del domingo no es que me guste hablar mucho. Simplemente hablaremos en el campo. El domingo la Real hablará a las 9 de la noche en el campo, como en los últimos partidos. Ya sé que va a ser un infierno, no han mandado entradas. Gran gesto una vez más de los de la filosofía de joder al vecino. Somos superiores. El domingo lo veremos.
Está enfadado un poco,
Madre mía, Mauri. Televisión Española, telediario matinal del lunes, patinazo de una redactora, nos chivan que se llama Paula Murillo, al decir esto en su resumen del Real Sociedad Osasuna.
Y en Anoeta, el Real Sociedad Osasuna se cerró con un solitario gol de Lustondo que da 3 puntos de oro para el conjunto vizcaíno.
Mejor no sería,
Efectivamente. COPE, tiempo de juego el domingo, derbi del Sánchez Pizjuán, Sevilla Betis. Víctor Fernández se mostró atentísimo a cada rato estadístico que ofrecía Pedro Martín.
Ranking de derbis, 26 Joaquín, 24 Nola, 23 Diego y Navas.
Pedro, te doy un dato para que me copies, ¿me entiendes? Te busca tú en tu Twitter. Dime. Navas es el sevillista que más derbi ha jugado en la historia con 23. Supera hoy a Pablo Blanco y Antonio Álvarez. ¡Hala!
Correcto, lo acabo de decir.
Pero si lo acaba de decir,
si te acaba de decir 26.
Y los cascos.
Pedro, ya está, tú que estaba ciego, que no está ciego, que lo que está es sordo.
Es sordo,
Pedro,
es sordo.
Ya, Pedro, ya está bien de engañarnos. Lleva años engañando con el Twitter y los numeritos. Venga ya, hombre.
Esto fue seguido, ¿eh? No hay truco, ¿eh?
Sí, sí. Segunda división, Valladolid a Amorebieta, también en tiempo de juego. Uno de los goles del partido, Amón se lía para decir que el error fue del portero.
¡Hay gol en Valladolid, Amón!
¡Gol del Valladolid! De córner, de cabeza, Sergio León, segundo palo, anota ante lo que para nada era un balón difícil para Santa María, pero que se...
Vamos,
que
se la zapa al portero, ¿no?
Que se la ha comido. Que marca Sergio León, que estaba intentando suavizar el cachete. 2-0, 19 de la primera.
Estaba sufriendo, amor.
¿Cómo entiende Paco a todos los corresponsales, eh? Cuando sí. Les lee la mente, pero vamos. Espera, adelante, Pedrito Gordín.
Uno que entendía el Teach, ya con eso tiene valor.
Sí, sí, pues es verdad, es verdad.
Sufre
es verdad.
Amón, devuelve a mi chica... Y el hombre...
Espera, que luego vamos contigo, Pedrito.
Vale. Tiempo de juego, el sábado. En la pregunta del jamón de Pedro Martín, los oyentes estuvieron sembrados en la primera tanda de llamadas.
Primer jugador ucraniano que jugó la Liga de Campeones.
A ver, ¿lo sabes?
Venga, qué fácil.
Voy a probar a Shevchenko.
No es Shevchenko.
No.
Otro. Shevchenko.
Tampoco es Shevchenko.
En los últimos dos minutos no ha cambiado de opinión, Pedro, así que no, no es Shevchenko.
No sé, si no ha cambiado de opinión, yo creo que me he equivocado, porque iba a decir Shevchenko también.
No, por favor, dime.
Shevchenko, Shevchenko,
Shevchenko. No es Shevchenko.
Uy.
Ay, por poco.
Pues nada, seguimos
es
buscando.
Es el único que conocemos.
Juanma, tú que me sigues mucho, tú sabías cómo llamaba yo a Shevchenko, ¿no?
Don José María, ¿cómo lo llamabas?
Era Shevchenko.
Shevchenko. Es verdad que lo dije.
Ah, está, si era un jugador.
Radio Estadio, el sábado, Rayo Real Madrid, jugando a un cambio de cromos que haría Fernando Burgos entre jugadores del Madrid y del Barça, luego prosigue con colaboradores del programa. Y ahí, Edu García salta y dice esto.
Yo los cambiaba a Pedri y a De Jong por Kroos y Modric, fíjate lo que os digo. Por supuesto, y cambiaba a Aubameyang por Benzema, yo los cambiaba a todos. Yo cambiaba a Santi Jiménez y a Lu Martín por Ortego y Látigo.
E incluso a uno de los dos por los dos.
Lo podéis hacer cuando hacéis un programa, mientras tanto, a joderse.
¿No es nuestro programa? Ah, que no es nuestro programa.
Participáis
vale.
En él, pero el programa no he puesto.
Ah, vale, vale, vale. No es nuestro programa. Bueno, muy
no,
bien.
No, participáis en él.
¡Le cae a Carvajal!
Va,
Pili.
Vale, vale, vale.
Todo tiene su fin, ¿eh?
Para Mendy. Hombre, parece que tres años para empezar.
Bueno, pero se pasan rápido, hemos aguantado mucho ya.
Muy bien. A ver, el partidazo, extracto de varios días. ¿Por qué? Esto lo ha pedido Fouto. Oasis sí, de Libertad. Fouto. Para sí, Melchor sí. Ruiz. Todos los árbitros, o casi todos, mangan al Madrid. A ver.
Oye, Meli, ¿mañana quién arbitra todo esto?
Hernández, el canario, muy dirigirá bien. El partido. Y
tipo
el
muy majo, por cierto.
Miguel bueno, ¿no? Jiménez. Una no pareja ves. Espectacular para el primer partido del año en el Bernabéu.
Pero que no gustan.
Lo sabes tú absolutamente.
Pero en el top 3, lamentablemente, en el top 3, ¿dónde está?
Top 1.
El
1.
En el podium.
Sí, hasta mañana, Mel, gracias.
Munuera Montero.
Mel, es que esto no termina nunca.
Munuera Montero.
En la lista,
en la lista. Estrada Fernández en el
bar. Adiós.
¿Termómetro qué dice?
En el cajón. Díaz de Mera. Y aquí no, viene el problema. En el bar,
sí.
González González.
¿Mangazo?
Mangazo. Pues sí tuvo que ver bastante las últimas
no, decisiones. Claro,
sí,
claro, claro. Digo que...
COPE, deportes en la linterna. El martes, Isaac Avilés y la nueva oferta de renovación del Paris Saint-Germain a Mbappé.
¿Qué se acaba de publicar en Le Parisien Avilés acerca de el intento de que continúe Kylian Mbappé en el PSG?
Bueno, es una gran oferta, Manolo. En Le Parisien informa que el PSG está dispuesto a ofrecer a Kylian Mbappé un contrato de 2 temporadas con un sueldo de 50 millones al año y una prima de renovación de 100 años. Y una prima de renovación de 100 años.
Es una oferta, es una oferta y ni, es que yo no puedo igualar eso.
Hola, Florentino, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Estás pluriempleado, ¿eh?
¿Por qué?
Joder, te veo en todos lados, tienes proyectos en todos lados, solamente te falta abrir un restaurante en el nuevo Bernabéu. Si pues, es que ya,
lo abrirás,
¿no? Ya te retiras.
Es mi objetivo, es mi objetivo. Oye,
ya te puedo retirar ya, pero vamos.
Radio Marca, despierta San Francisco, Europa League. El día después del Nápoles-Barça, David Sánchez conectó con Raúl Fuentes, enviado especial al partido, para hacerle esta pregunta técnica del choque.
Viajamos a Italia, estoy en Napoli, Raúl Fuentes, resaca súper agradable del equipo de Xavi Hernández en Barcelona, ¿no? ¿El mejor partido del año?
Bueno, el mejor partido desde que aterrizó Xavi Hernández al banquillo, sin duda.
¿Tuviste sexo en la noche de ayer?
No, al final no, porque ya te digo, tuvimos que ir rápidamente al... O sea, rápidamente, llegué al hotel en torno a la 1 de la madrugada, nos hemos levantado pronto para venir aquí al aeropuerto de Nápoles y nada, estamos prácticamente embarcando y ya camino a Barcelona.
Un abrazo, amigo.
Vamos a ver, ¿qué radio es esta?
O sea, escúchame.
¿Tú te imaginas que en mi época... José Manuel Estrada, buenas noches.
Hombre.
Buenas noches, José Manuel.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuviste?
Sí. Sí.
Sí.
Dime.
No, ahora te escucho, José Manuel.
Sí, que te quiero hacer una pregunta. Estamos ahí en Londres,
que sí,
¿no?
Que sí.
¿Tuviste?
A ver, Radio Marca Diario, La Tribu. Roberto Gómez sostiene que Villa ganó la Liga con el Atlético de Madrid. ¿En qué año?
El mítico David Villa, que por cierto el otro día ha estado por aquí por Madrid. Villa fue determinante para ganar la Liga del 94, totalmente. Para ganar la Liga del 94. Totalmente. Luis Suárez determinante para ganar la Liga del año pasado.
Del 94, Villa.
Que no pasa nada,
94. Sí. Sí. Escucha, Villa ha estado estos días por Madrid, concretamente porque vive en Madrid. Es decir, o sea, está todos los días en Madrid.
Pues eso no lo sabes, que no le conoces.
Efectivamente.
Eso es.
A ver,
Bobby, no lo has visto, contigo. Escucha, no lo has visto en tu vida.
Vale. Llamada de Florentino a una inmobiliaria que vende un piso, sí, en una conocida calle del municipio de Cabra, Córdoba. Sí. Porque la calle es la calle Manolo Lama. ¿Sí?
No sé.
Vamos a ver.
Buenos días.
Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me, sí, podría interesar en Cabra.
¿En Cabra?
Sí.
¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama.
¿Cómo?
Me aparece, ¿qué? Calle Periodista, sí, Manolo Lama, con dos habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados.
¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda?
Bueno, me aparece aquí. Periodista Manolo Lama... Con calle CL, supongo que será calle.
CL es calle, sí, sí, eso es.
Con calle Victoria Kem.
Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es?
¿Manolo Lama?
Sí, es un escritor de allí, de la zona. Es como Pérez Reverte.
¿Es periodista Manolo Lama? Ya, sale pero... mucho en televisión. Es andaluz, yo creo.
Es andaluz. Sí.
Tampoco me sé la vida de las personas, en realidad. Pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercolador. Bueno, y en la radio también ha salido.
¿En qué programa?
Será,
¿en
pero qué? Antes, sí.
¿Se ha jubilado ya o
Manolo
así?
Manolo
Lama,
o... sí. Ah, no lo sé.
Es que me quiere sonar. Manolo Lama me quiere sonar. Porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no...
Yo creo que antes estaba en la Festa, bueno. Algo de periodo.
Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa
mala. Fíjese. Que, no. Antena 3.
No. En Antena 3
la
también
COPE,
está. Sí, claro.
Le habrán puesto,
sí,
una calle a su nombre.
Claro.
Digo
claro,
yo, que yo ahí,
bueno,
ya.
Sí, es que eso es nada. Uno con dos orejas, un poco así, con una nariz prominente, que es un poco que. Sí, ya creo. Ya sé quién es. Sí. Bueno, uh-huh. Entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no?
No. Está no, en la, sí, calle Periodista Manolo Lama.
Vale.
No es que sea de Manolo Lama.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí.
Muy bien, pues dígame si es tan amable con quien tengo, sí, el gusto de hablar, discúlpeme.
Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino. Yo soy de Montilla, llevo muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, como Sergio Ramos,
claro,
digamos. Muy bien, vale, entonces me dice usted que son... Le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba. 70.000
euros. 70.000
euros. Dos habitaciones.
Un baño.
83
metros. 83 metros cuadrados, así.
Morrie Christmas. Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Cuando se me levantó animado.
Muy bien.
Entonces,
muy bien. Esa es la
actitud. Ya sabe que los andaluces somos así, ¿eh? Perdón, somos al saquillo. Al mar empotrado, orientación norte-este y construido en 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo?
Esa información sí que no dispongo.
Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es
www.
Es todo en letras, ¿eh? www.
¿Sí?
Florentino.
Florentino.
Arroba Kilian.
Arroba. Kilian con K de kilo.
Con Q de Burgos, sí.
¿Sí?
@elpartidazo.
www.florentino.com.
Elpartidazo.com. www.florentino@kilian@elpartidazo.com.
Muy bien. Pues nada, yo lo escribo bien, y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte.
Muchas gracias.
Arsa.
Muy amable.
Vámonos.
Adiós.
Adiós.
Me encanta la versión andaluza de Florentino, ¿eh? Ya, me declaro fan, ¿eh?
¿Cómo estamos?
Me gusta, ahí. Me gusta, ¿eh? Era como el cholo canario y la versión andaluza de Florentino. Me gusta, me gusta. Oye, vosotros estáis enfadados, pero Bea está más enfadada todavía. No,
y prefiero que os enfadéis. Estoy diciendo que soy Novea.
Efectivamente. Hasta luego, compañeros. Llega Beatriz Pérez Otín con La Noche. Nosotros mañana, después de Tiempo de Juego. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.